Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy, día 15 de julio del año 2015, en plena canícula española, aquí soportando temperaturas de cerca de 40 grados, unos más y otros menos. Espero que tú, Carles, no estés tan mal como días anteriores por allí, por Valencia, que creo que lo habéis pasado fatal. Pero bueno, por Madrid está pegando hoy, pero duro. Eso ya sí que te lo aseguro. Pues bueno, hoy día 15 de julio vamos a hablar, como es lógico, del acuerdo griego, como finalmente Tsipras ha aceptado el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque todavía no nos hemos enterado muy bien qué es lo que ha ocurrido. Hay un referéndum que dice que no, lo ponía muy gráficamente un tuitero, decía, tú te quieres tirar desde un séptimo, tírate desde un séptimo, no me tiro. Que te tires, que no, que voy a consultar al pueblo, y el pueblo dice, no te tires, y entonces la conclusión es, pues súbete al décimo y te tiras. Pues bueno, más o menos es eso lo que ha pasado, y aún no acabamos de entender muy bien qué fuerzas se han movido por detrás para que finalmente haya ocurrido lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando con el FMI, con esas declaraciones que ha hecho respecto al acuerdo, y qué es lo que va a pasar en el Parlamento griego, porque a nivel político esto va a ser devastador para Syriza si no nos equivocamos mucho. Si os parece, a mí me gustaría, Carles, que nos hicieras una primera aproximación para explicar a los oyentes desde tu punto de vista qué es exactamente lo que ha pasado durante estas dos, tres últimas semanas.
Bueno, retomemos un poco desde el referéndum, que es donde nos quedamos, y como comentamos, creo que era Jordi Jova, ¿no? Además, no sé si llegamos a decir los porcentajes, pero creo que hicimos un 60-40 y salió casi clavado. Pues después del no, han ocurrido unos cuantos errores probablemente imputables a Tsipras. Varoufakis dimitió, la idea de para lograr un acuerdo, facilitar el acuerdo, engrasar un poco las relaciones, posiblemente también para pasar a la reserva del banquillo, porque ya se estaría pensando que si el acuerdo no era bueno, habrá que salirse del euro y habrá que asaltar el Banco de Grecia, literalmente el gobierno tendrá que asaltar el Banco de Grecia, y puede ser Varoufakis que se quede en el banquillo para tomar el liderazgo en esa opción. Y durante la semana de espera a la reunión del Eurogrupo, pues el Fondo Monetario Internacional filtró este informe explicando que la situación griega era insostenible, que necesitaba una reestructuración de la deuda, y esto probablemente vino de Estados Unidos. Aquí probablemente Tsipras cometió un error de cálculo y pensó que Estados Unidos mandaba en Europa más de lo que realmente manda y que Alemania era más atenta a lo que ordenaba Estados Unidos de lo que realmente es. Y Tsipras fue demasiado confiado y muy naif a una reunión donde se iba a aplicar lo que hemos comentado, creo que era un programa de Ampliando el Debate, disciplinando a Grecia, de lo que va esto, quién manda, y quién manda es quien tiene derecho a castigar. Por lo tanto, se le dio una paliza a Tsipras y a Grecia para que quedase claro quién manda en Europa. ¿Quién manda en Europa? La Großdeutschland, Alemania, Países Bajos y Austria, los beneficiados del euro, y el resto somos comparsas, y habrá que empezar a entenderlo, sí. La propuesta de Schäuble, con la que probablemente buscaba que Tsipras saliese a negociaciones, tenía un elemento humillante, que era el fondo este de privatizaciones con sede en Luxemburgo, dirigido por funcionarios de la Unión Europea, que debía encargarse de vender los activos griegos para financiar sus bancos, hasta 50 billones de euros. Y esto, como explicaba yo en un tuit, en el siglo XIX era una declaración de guerra. Es decir, si en el siglo XIX, entre una, digamos, reunión diplomática civilizada entre países, alguien hace esa propuesta, pues el que la recibe se levanta de la mesa y declara la guerra, porque eso se entiende como una declaración de guerra. Es una pérdida de soberanía inadmisible en ningún país. Es decir, que los activos de tu país sean vendidos por funcionarios de la Unión Europea en sede en Luxemburgo, es que es algo que no se te puede decir ni en la cara. Y demuestra lo que comentaba ahora Nadia Balikova, la mano derecha de Varoufakis, que acaba de dimitir hace dos horas, que estábamos ya en una situación de guerra y el lenguaje ya debe ser de guerra, y hay que empezar a entender que algunos países pues tendrán que hacer una guerra de la independencia para recuperar su soberanía nacional y su soberanía monetaria. Porque lo que ocurrió el domingo fue una capitulación de Tsipras, al final que abandonó, propia de una situación de guerra, y la dinámica política ya dentro de la Unión Europea es esta, es decir, es un ultimátum, una capitulación. Aunque Tsipras haya logrado que el fondo lo lleven los griegos y que esté residido en Grecia, es una claudicación, es un gesto de humillación. Aceptar eso es reconocer absolutamente que tú, de tu bancarrota, te la van a gestionar desde fuera. y demás. Y todo esto, ¿por qué se han aceptado esas condiciones tan draconianas como la subida del IVA? Pues por la cuestión del corralito. Cifras estaba desesperado por abrir los bancos y ha terminado cediendo para lograr liquidez para abrir los bancos griegos. Y por esa liquidez, al final ha transigido con todo. Es decir, la experiencia del corralito ha demostrado que Tsipras no tiene determinación y fortaleza de carácter necesario para las decisiones durísimas que tienen que tomar. Y el corralito pues le provocó pánico, terror, que es lo que explicó en la entrevista de ayer. Y por eso ha abandonado, ha claudicado y acepta las durísimas condiciones, que son un castigo ejemplarizante y público de Alemania a Grecia, que son irrealizables. Y esto es ya el último informe del Fondo Monetario Internacional que se acaba de filtrar, que dice que todo el acuerdo no sirve de nada, no va a arreglar nada, la reestructuración de la deuda no está encima de la mesa, es una promesa de futuros. El supuesto fondo de inversiones que ha prometido Schäuble de 35.000 millones es también un cuento chino, no va a servir a nada, no va a hacer que crezca la economía, no se va a arreglar nada. Es decir, este acuerdo todo el mundo sabe que no va a arreglar nada, no va a mejorar nada, y el único objetivo que tenía era demostrar que el gobierno griego claudicaba, que se rendía, y luego la esperanza de abrir los bancos, que parece ser que no está claro cuándo se va a inyectar la liquidez para poder abrir los bancos, si va a ser o en el siguiente mes. Es decir, la Unión Europea está también apurando la cuestión del corralito. Y es un absoluto colapso de Tsipras y de Syriza, que tiene que afrontar ahora en dos horas un debate parlamentario, y el grupo político de Tsipras, que no son todo de Syriza, que no son todos parlamentarios, acaban de votar en contra del acuerdo, y lo que ocurra en este parlamento no sabemos qué puede ser. Es que puede ser salga Tsipras dimitiendo y un no. Puede salir Tsipras con un gobierno de concentración, con nueva democracia, con parte de Syriza y Syriza dividido. Es decir, lo que va a pasar en las siguientes horas es que puede ser Syriza como partido se divida, salta por los aires, o incluso que Tsipras tenga que dimitir y tenga que formarse un nuevo gobierno esta misma noche que vote el no. Y ahí saldrá el famoso plan B, que luego si queremos podemos discutir, de empezar a imprimir pagarés para salirse del euro, que era la propuesta de Varoufakis, que el mismo Varoufakis filtró el lunes, y que parece ser que sí que existía, es decir, que sí que hubo un plan B para salirse del euro, y quieran o no, lo van a tener que aplicar.
Bueno, Antonio, coméntanos, ¿a ti qué te ha parecido lo que ha pasado estas últimas semanas?
Voy a decir a Carles que es que me parece que él tiene una visión naif del tema. O sea, llegar el momento de decir, Alemania manda, está humillando, estamos en guerra, el pánico, todo va a ser malísimo, no se arregla nada. O sea, es que las cosas no son así. Primero, no, la gente, yo creo que en general, no entiende el mundo que vivimos. Y la mayor parte no entiende el cambio de paradigma que se ha producido en el mundo. Y el cambio de paradigma es que, olvídate de guerras, olvídate, estamos en un mundo eminentemente comercial, en el cual el recurso a la violencia cada vez va a ser menor en los países que no sean países musulmanes. De hecho, vamos por ahí. Entonces, Alemania manda, Alemania humilla, Letonia, Austria, ¿no? O sea, aquí tenemos un señor o unos señores que empiezan a jugar, juegan a que a un acuerdo lo mejor posible. Pero dice, amenazan con contar secretos de la OTAN, porque ellos son de la OTAN. Amenazan con aproximarse a Putin. Amenazan con traer inmigrantes y darles tarjeta de residencia para luego que pasen a Alemania. Eso lo ha dicho el señor Tsipras. Llama terroristas a los acreedores. Saca los fantasmas de la Alemania nazi. Pero todo esto con un alarde de arrogancia bestial. Pero claro, y todo esto, y de hecho, hasta ahí lo hacen bien. Porque llegan a un acuerdo razonablemente bueno. Pero el señor Varoufakis, este señor que se ve que es un principiante, es decir, yo creo que va a pasar a la historia, o desde luego los que estamos en mercado y sabemos lo que es el aquí y ahora, pues te das cuenta de que es un pardillo. Entonces, ¿qué hace? Declara un corralito. Cuando se declara el corralito, el ciudadano griego solo tiene una estrategia, porque dice, si hay devaluación y salida del euro, gano al menos un 50% si saco el dinero. Si no hay devaluación y no salgo del euro, evidentemente, no pierdo nada. ¿Qué hago? Sacar el dinero. Es decir, este señor plantea una estrategia, el maestro de la teoría de juegos, ha pasado a ser, vamos, un tonto a las tres. Porque claro, lo que él lanza es una señal a la ciudadanía para vaciar todo el sistema bancario. Entonces, ¿Qué ocurre? Schäuble, que yo creo que mantiene una postura perfectamente razonable, va a decir, oye, usted aprieta tanto, sálgase del euro. Es más, yo no le quiero en el euro, lárguese del euro, usted me insulta, quiere que yo le preste dinero, usted me insulta, váyase. Yo, pues, ya no le presto, ala, adiós. Entonces, claro, Schäuble, pues lo único que tenía que hacer es esperar a que el error de principiante de este señor, pues se cociera solo. Y así ha sido, es decir, ya se sabe que cada griego va a sacar 60 euros al día. Y eso ya se sabe. Y eso no va a parar. Entonces, se inicia la agonía de una estrategia que no ha ido mal. Entonces, ahí han cometido un error. Entonces, la teoría y todo eso está muy bien. Pero en el momento en que hice el corralito, que cuidado, que yo lo dije, ¿no? Y uno de vosotros dijo, no, si no pasó nada. Si ya el capitalismo mata más gente, ¿no? El corralito mata gente. El corralito impide que haya una importación de medicamentos y gente que tiene a lo mejor un tratamiento, tiene un problema. El corralito impide el comercio internacional. O sea, claro, lo del corralito es una cosa muy gorda y es el gran error que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pierden posición. O sea, hablando desde el punto de vista de ajedrez, pierden posición. Entonces, al perder la posición, te dices, bueno, me has apretado y tal, pues será tres tazones de lo tuyo. ¿Quieres irte al euro? Vete. El primer ministro de Finlandia. Estos, yo no los quiero en el euro. Este trileo y esta gentuza que está aquí fuera. Hasta luego. No me interesa. Me interesa. Que no paguen. No me interesa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tú dices? Esto es una declaración de guerra. No. Es que hay unos acreedores. Los acreedores te ponen unas condiciones. ¿Que no quieres? No aceptes. Te vas. Oye, devalúa. Vuelve otra vez a tu paraíso de ilusión monetaria. Tú tendrías que imprimir damas y luego paga el que no tiene que pagar. El dinero se fuga, aquello pasa a ser como Sudamérica, que es lo que ha sido durante muchos tiempos el sur de Europa, es decir, el dinero se va. Porque hay una represión financiera y una ilusión monetaria que no tolera el ahorro y no hay inversión. Y hay una mafia, hay unos señores con unos privilegios y está todo el pasteleo que ya conocemos, ¿no? La administración pública, el que hay de lo mío, el en defensa de lo público, que es el cachondeo por el cual. Entonces ahora mismo, que dice, va a ser todo malísimo, se va a arreglar algo. Bueno, pues si hay una cadena de privatizaciones racionalmente buena y el medio puerto del Pireo que funciona, el otro medio que no funciona, que es público, empieza a funcionar, pues está. Y al final todo esto, todas estas señales de esta manera de operar de trilero, se vieron, yo creo, cuando este señor, la primera orden que da es abrir tres canales de televisión públicos y siete emisoras de radio públicas. Buscar apoyo. Entonces tú dices, oye, primero, estrategia bien hasta que la han cagado. Y la han cagado hasta la ingle. Porque el daño que ha hecho esta gente no es un daño que se hace al gobierno, a la dignidad, al país, lo hacen a cada persona. Es decir, es que a estos señores les paga el sueldo cada griego. Y cada uno de ellos está pagando el precio de unas decisiones muy mal hechas.
Sí, pues, independientemente, Antonio. Dime. Antonio, lo que sí que me gustaría que ya, bueno, que por supuesto que tú interpretas que tal y como han actuado esta gente, pues ha sido muy perjudicial y ha salido muy mal, pero ¿qué opciones había y cómo crees que va a resultar este acuerdo en caso de que finalmente se materialice para Grecia?
Sí, pero vamos, teoría de juegos, pues sé lo que aprendí en la carrera. Yo te digo, teoría de juegos, yo juego mucho al MUS y un órdago te lo pueden querer. Entonces hay que tener cuidado con los órdagos. Entonces, esto lo has dicho. ¡Órdago! ¡Quiero! Espérate. No, espera. Es que me has perdido el órdago. Entonces, el órdago es lo tuyo, topa a mí.
¿Y cómo crees que va a resultar este acuerdo en caso de que finalmente se lleve a cabo?
Para los griegos, bueno, a largo plazo.
Explícalo, porque claro, tenemos a una parte de los analistas económicos diciendo lo que dices tú y a otra parte diciendo justo lo contrario. Entonces tenemos que saber un poquito.
Porque es que estamos otra vez en la paja mental y el papanatismo progre que domina el ambiente, pues todo eso lo tenemos que quitar de en medio. Y viene la doctrina de centroeuropea. Y esa dice, esto manda, sí, pero es que es muy simple. La doctrina es, no hay trucos. El Banco Central es neutral, o tiene que serlo. De hecho, los alemanes están atacando a Draghi bastante, porque en muchas cosas que hacen no debería hacerla. Mantén la estabilidad monetaria, mantén la masa monetaria bajo control y haz solamente, preocúpate de los niveles de inflación. El resto no. No te preocupes ni de crecimiento ni de pollo a seminario, porque en el momento en que te ocupes de crecimiento vas a meter unos burbujones de pelota, que es lo que ha pasado. Preocúpate solamente de que haya un crecimiento en la masa monetaria de un 2 o un 3%. Y el resto, que las industrias son las que generan empleo, que generen empleo en un ambiente de libre empresa y libre competencia. Que los sindicatos cumplan su rol, protegiendo los derechos de los trabajadores, pero también mirando porque su empleador funcione razonablemente bien. Que la ley funcione, que no haya corrupción, que la gente sea medianamente seria y cumpla sus obligaciones. Y esa es más o menos la doctrina, y lo he dicho un montón de veces, del Jürgen Dong, que es el que quiera que se meta ahí, que funcione bien la educación, que las empresas formen trabajadores, que haya una economía que funcione razonablemente bien en un ambiente en el cual haya poca corrupción, seriedad, eficiencia, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú lo que tienes es, sobre todo en el sur de Europa, sociedades duales, donde el defensor de lo público es un señor que tiene una plaza en propiedad en la administración, que llega tarde una hora todos los días a currar, en el cual hay un juego de privilegios y un juego de roles que se parece mucho más a la Europa del barroco que a otra cosa, porque aquí me hace mucha gracia todas estas palabras, estamos en guerra, todo es muy malo, el pueblo, el no sé qué. Chicos, que parecen, es el clero. O sea, hay unos guardianes de la ortodoxia postmarxista que a mí me parece, vamos, Torquemada y CIA. Entonces, volviendo a esto, ¿el acuerdo va a ser bueno? Pues claro que va a ser bueno, pero en un plazo largo, porque hay que llegar a un nuevo equilibrio y tú tienes que romper un juego de fuerzas en el que ha habido corrupción, clientelismo político, despilfarro y tal, y eso tienes que romperlo, y esas inercias tienen que cambiar. Y ha funcionado en Irlanda, y ha funcionado en los Bálticos, y en España está medio funcionando, y en Portugal ha funcionado, y eso funciona. Pero funciona con sufrimiento y en plazo largo. Pero lo que ocurre es que eso es luego estable. Es decir, en España hay un crecimiento muy tibio, sí, pero el crecimiento que se está produciendo, que no es a costa, o el que no sea a costa, de clientelismo político, de aumento de la deuda, tal, es creciendo bueno. Cuidado, que en España no estamos...
Eso es lo que dices tú, Antonio. Que es crecimiento bueno el que se está produciendo, pero tú has visto los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Economía.
Juan Carlos, me has oído. O sea, el crecimiento que se produzca, sin que se produzca un aumento de la deuda, sin que se produzca...
Ah, bueno. Pero que no es el que tenemos ahora mismo aquí,
Eso que aquí coste. Tenemos parte de eso y parte no. Pero parte de eso sí tenemos.
Pues no sé qué parte es si por cada euro adicional de PIB nos estamos endeudando en 4,5 con el exterior.
Volvemos a que hay que irse a la micro. Y si tú te vas a la micro, yo hablo con mis compañeros ingenieros y me dicen, oye, pues este está exportando bastante, se está haciendo mucho proyecto fuera, hay un cambio de mentalidad gordo, tal. Ahí sí se están produciendo ciertos cambios. Y eso viene ya de atrás, porque es que dentro no hay negocio. Esa es otra. Y el que quiere hacer algo se tiene que ir fuera. Entonces, claro, tú dices, parte del crecimiento, yo te digo, parte del crecimiento que se está produciendo en España es sano. Otra parte no.
Pues Antonio, lo siento mucho, pero las exportaciones están aumentando a la menor tasa diferencial respecto al resto de Europa de los últimos 15 años.
Claro, luego dice Carles, no sé qué, no podemos exportar todos.
No, que no es eso. Yo digo que aquí algo está pasando cuando resulta que nosotros le seguíamos la estela a Alemania en aumento de exportaciones y ahora estamos quedándonos rezagados pero en el culo del mundo. Y si no, mírate las estadísticas de Eurostat.
Claro, algo pasará, hombre. Es que claro que pasa.
Está pasando de unos sinvergüenzas que lo que están haciendo es endeudar al país para los siguientes 20 años. ¿A costa de qué? A costa de que lo único que les importa es ganar las siguientes elecciones. Y esos sinvergüenzas son los que tenemos en el gobierno.
Juan Carlos, vamos a ver. En los últimos 40 años, ¿cuándo no se ha hecho eso?
Pues sí.
Lo
han hecho siempre, pero especialmente desde el año 2003.
No.
Aprovechando
la... Estamos en el euro que te enseña las vergüenzas. Pero en otro caso, si hubiéramos...
No les dejaban.
Pero vía ilusión
monetaria. Antonio, es que con la peseta no les dejaban endeudarse. Ni más ni menos, ahora con el euro...
Bueno, claro, sí, hombre, claro que te dejan endeudarte, pero al 12. Sí, al 12, claro, al 14%.
A ver quién va a pagar eso, bueno.
No, pero es que ahí teníamos trampa de deuda con un 60 del PIB. Ahora con un 100 no tenemos trampa de deuda. No sé si me entiendes. Pero es que lo que tú estás diciendo... Si es que igual que lo de Siriza. ¿Qué hacen nuevos estos señores? No, es que vienen... Es que nunca han estado en el poder, pero hacen exactamente lo mismo. Mantener el statu quo. ¿Qué hace el del PP en el poder y tal? Exactamente lo mismo que se ha hecho desde los 80. Ni más ni menos.
Me alegro de que lo veas.
No, claro.
Vale, venga, pues vamos a dar paso a Jordi ya. Jordi, adelante. Bueno, pues a mí supongo que me toca defender al papanatismo progre, ¿no? Como con los calificativos, los muchos calificativos que Antonio ha ido esgrimiendo a lo largo de su intervención. El problema es que, bueno, los datos no confirman eso, simplemente la realidad es diferente. Me ha sorprendido que ha hecho una referencia que decía que Friedman está muerto, pero ha hecho una referencia a que el Banco Central Europeo se debería dedicar solo a mantener el 2%, 3%, que es pura política monetaria. Pero bueno, vamos a lo que es el caso de Grecia. Yo, evidentemente, las analogías con el Tratado de Versalles y cómo aquello estaba engendrando un problema, que fue perfectamente reflejado por Keynes en su obra Las consecuencias económicas de la paz, pues se pueden buscar muchísimas analogías. Realmente yo sí que creo que la deuda como disciplinador, o sea, un poco parafraseando a Kalecki, que habla del poder disciplinador del trabajo, el poder disciplinador de la deuda, aquí ha ejercido todo su poder. Y yo creo que el problema griego era que ellos tenían un plan que además yo considero que era el plan de Varoufakis, un plan muy bien diseñado. Varoufakis es una persona muy inteligente, muy bien formada, leyendo sus papers y todo, uno no puede decir lo contrario porque es un tío realmente brillante. Quiero contrarrestar un poco los calificativos que he ido vertiendo con otros que sean de otro tipo, que es lo que a mí me parece, es mi opinión. Yo tengo un gran respeto por Varoufakis, a lo mejor no coincido en todo exactamente sobre el tema de creación de dinero, etcétera. Tengo algunas discrepancias, pero esencialmente yo creo que es un economista reconocido y muy brillante. Bueno, hemos hablado del lenguaje de guerra. Es que si uno lee el documento de que sale del Eurogrupo, que por cierto, leyendo la entrevista de Varoufakis es bastante gracioso porque es un instrumento que existe allí que impone a los estados obligaciones y que ni siquiera existen los tratados, lo cual genera bastante gracia. Bueno, es un poco la demostración de la falta de la total ausencia de democracia, ¿no? Dentro de la Unión Europea. A medida que el neoliberalismo va avanzando, la democracia se va achicando. Y se ha dicho, el mercado ya es el rey, bueno, el mercado es el rey a costa de la democracia, que es un poco volver al famoso trilema de Rodrik, del cual hemos hablado. El plan de Varoufakis tenía bastante claro, que a pesar de que él dice, bueno, era chocante pues encontrarse con los ministros y hablarles de economía y que ellos, bueno, se quedaran con la mirada en blanco, como diciendo, bueno, este tío que nos está contando aquí, aunque esto sea el Eurogrupo y tal, aquí no hablamos de economía, porque tampoco tenía muchos más argumentos que dar. El plan de Varoufakis era, evidentemente, forzar, es decir, también forzar a ellos al peligro de Grexit, no solo porque Varoufakis no quería Grexit, es decir, él sabía, primero, que el mecanismo de salida no está previsto en el tratado y eso genera un problema importante y una controversia importante, sobre todo sobre la redenominación, la lex monetaria que se vaya a aplicar, y eso siempre va a generar inestabilidad en los mercados. Pero aquí un otro órgano no elegido democráticamente, que es el Banco Central Europeo, empieza a ejercer una presión ya desde el minuto uno. Y no es Varoufakis, sino es el Banco Central Europeo, que cortando, en fin, ya primero no aceptando los bonos soberanos. Tú imagínate que tú tienes que el banco, la Reserva Federal del Banco de Inglaterra no acepta los bonos soberanos de su propio país. Pues eso es equivalente al Banco Central Europeo. Al final lo que nos demuestra es que no es un Banco Central de Europa, sino es un mero servidor de un sistema de monetario de cambio fijo. Claro, evidentemente eso favorece a Alemania y genera una serie de superávits por cuenta corriente que deben ser compensados de alguna manera. Si no hay la manera de devaluación, evidentemente lo que se produce es una deflación interna a base de lo que se conoce como race to the bottom, es decir, deflacionar salarios, demanda interna, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho durante estos 5 años y lo que pretende alargar el plan? Y lo que está diciendo el FMI en su informe. Eso no funciona ni va a funcionar porque lo que vas a hacer es seguir aumentando la deuda en porción del PIB, porque el PIB lo que va a hacer es va a disminuir. Incluso cuando se decía, y lo vuelvo a repetir el año pasado, que el PIB de Grecia estaba creciendo, lo hacía en términos reales, pero no en términos nominales, y las deudas son nominales. Con lo cual, su posición seguía empeorando en aquellos momentos. Por lo tanto, negar que el corralito es una cosa de Varoufakis es una cosa provocada por un órgano elegido que es el Banco Central Europeo, que lo que hace es generar ese corralito para doblegar.
y lo que hace Tsipras es ceder, es decir, no seguir el plan. Cuando tú tienes un plan, tienes que seguirlo hasta el final. Y evidentemente existían formas y ya estaban estudiadas. Y hay muchos estudios sobre monedas complementarias y alternativas, sobre tax advance notes o lo que sea, que puedan generar una moneda y dar una cierta liquidez. Evidentemente que lo iban a pasar muy mal, pero lo que ha comprado es un poco de tiempo en el corralito, que además seguramente Schäuble lo que quiere es Grexit, es decir, su objetivo final es el mismo, es ese, es decir, no quiere seguir creciendo la bola de nieve, pero todo se basa en que él lo tiene controlado, es decir, que una vez se produzca Grexit lo tiene controlado, y es lo que creo que no es verdad, es decir, no, una vez se produzca Grexit, al primer viento racheado que venga, pues evidentemente los países marginales, aquellos que están más en la cola, que pueden ser seguramente Portugal o España, que depende extraordinariamente de los flujos de capitales extranjeros, como nos acaba de decir el banco de España, seguimos solo creciendo menos y lo que tú has comentado, generando mucha más deuda con el exterior, eso es mucho más importante, y dependiendo de esa deuda exterior, para apenas crecer y hacerlo cada vez a un ritmo. Es un crecimiento, digamos, insano, que no tiene nada que ver. Lo que se le ofrecía a Grecia era más deflación y, por lo tanto, menos capacidad de pago. Lo saben todos, es decir, yo creo que Schäuble lo sabe perfectamente y todo el mundo lo sabe. Y no quieren hablar de reestructuración. Esto solo se va a producir si es que se llega a firmar el acuerdo, porque hay que ver si el Fondo Monetario Internacional, una de las reglas del Fondo Monetario Internacional es que diga que puede prestar si es viable. Si el propio Fondo Monetario Internacional dice que no es viable, es que ni siquiera va a prestar. Aquí las presiones políticas van a hacer mucho, porque ya lo hicieron en el 2010 y en el 2012, pero hay que ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Que Tsipras no pueda pasar las propuestas, que el propio Fondo Monetario Internacional diga hasta aquí hemos llegado y basta, o que, bueno, que es lo que al final quiere Schäuble, que es que decir, bueno, que seáis vosotros sobre los que cargamos la culpa, sois vosotros los que renunciáis y por lo tanto los que es una manera mucho más fácil de vender ese default. Schäuble ya da por perdido ese dinero, lo que no quiere es aumentar y por lo tanto, pero ¿cuál es el problema también? Que los otros países como España, Francia, Italia, tal, claro, ven que un Grexit es un factor más en un momento de tensión financiera para que en cualquier momento, no en el próximo mes, sino pero en cualquier momento posterior, pueda generar otra vez una verdadera crisis de deuda. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Convertirse al mercado? Es decir, comprar todos los bonos y tal, llegará un momento que, igual que le ha pasado con Grecia, dejará de aceptar los bonos portugueses o los bonos españoles como colateral. Y ahí se habrá acabado, ¿eh? Y entonces, yo lo que creo es que este acuerdo, tal como está, aparte de ser una ignominia y convertir a Grecia prácticamente en un protectorado con la hipoteca de todos sus bienes públicos, también es la firma del final del euro. Es decir, lo que están generando es un están pasando la pelota, chutándola un poco más hacia allá, pero en el momento que Grecia, en los próximos meses o en el próximo año, se vea que esto no va a funcionar, se va a pedir la reestructuración de la deuda y me es igual si es quita o lo pagamos a 150 años y no y cobramos un 0,01% de interés, porque es equivalente, y Alemania va a decir que no. Y en ese momento, todo esto, este pequeño que ha ganado Grecia, en realidad lo está perdiendo tiempo para hacer unas políticas diferentes y que la gente tema que aquello que, evidentemente, en el corto plazo el corralito es tremendo y por eso Tsipras ha cedido, pero es que lo tenía que tener en cuenta, sabía cuáles eran los mecanismos de defensa que iban a utilizar el Eurogrupo y, por lo tanto, yo no entiendo cuál era, porque además estoy seguro que Varoufakis se lo había explicado reiteradamente. Entonces, la sorpresa, además tenía el respaldo de la gente, porque cuando dijo no, es verdad que quería permanecer, pero decía, estamos dispuestos a respaldarte para que realmente hagas un acuerdo, no te rindas y lo que hagas es comprar un poco de tiempo, que ni siquiera lo está comprando, porque ya hemos dicho que lo del corralito parece que va para largo, porque en principio no van a soltar el dinero, ya tienen el único dinero que van a soltar va a ser para que pagan, supongo, al FMI y al BCE, pero evidentemente el dinero va a llegar en cuentagotas, va a ser un proceso deflacionario adicional, que el propio FMI, con unas serie de razonamientos que yo no estoy en todos de acuerdo, ya está diciendo que no va a funcionar, y lo único que estamos haciendo es alargar un problema. El propio Varoufakis ya decía, tenemos que dejar de pretender y hacer que esto se puede pagar y tal. Lo que hay que es tomar decisiones. ¿Que sea Grexit? Pues al final, bueno, ya veremos, entablaremos una batalla contra el Banco Central Europeo, porque cada uno tiene derecho a ejercer. Como ha dicho Antonio, hay una serie de reglas y esas reglas se han de cumplir. Y Grecia tiene perfecto derecho a utilizar los instrumentos jurídicos para hacer cumplir esas reglas. Y mientras tanto, crear una serie de IOU, que son pues, los pasivos correspondientes, como los Tax Advance Notes, para dar liquidez al sistema e intentar salir. Lo que ha dicho sobre si hemos llamado, bueno, se dicen muchas cosas y también Schäuble y otras personas han dicho barbaridades respecto a los griegos. O de hecho, bueno, pues han dicho la tontería esa de que, bueno, haremos Grexit durante 5 años y eso es una tontería porque si lo echas y le va bien fuera, no va a volver a entrar. Y si lo echas y se va mal, tú no lo vas a volver a admitir, si eso fuera posible. Con lo cual, hay cosas que no tiene ningún sentido. Y el problema es que todo esto, y como dice Varoufakis, y dice, es que Schäuble desde el principio quiere que Grecia se vaya y da por perdido. Seguramente lo va a conseguir, porque yo creo que este acuerdo, ya sea ahora porque Tsipras no pase, ya sea porque el FMI no transija porque no ve el acuerdo viable, o ya sea que dentro de 6 meses o un año las cosas vayan a mal, porque yo no creo que en el contexto actual puedan obtener crecimientos nominales por encima del 7%, que son los necesarios para servir esa deuda, porque necesita crecimientos nominales por encima del 7% y de manera sostenida durante años, pues se va a producir un problema. Y por lo tanto, en ese momento, cuando se le exija a Alemania y a otros países que hagan una quita o que hagan una tal, van a decir que no y en ese momento se va a producir lo que no se ha producido ahora. Yo creo que a veces es mejor afrontar las situaciones en este momento. Y por lo tanto, si Varoufakis tenía un plan, y yo creo que el plan era bueno y era razonable, en el estado de debilidad de Grecia, lo que había que hacer es atenerse a ese plan y no inventar mundos nuevos. Cuando ellos abandonaron ese plan, se produjo la votación en la noche del domingo después de haber ganado el referéndum y Varoufakis perdió esa votación, evidentemente el destino de Grecia estaba sellado y lo que hay, y las explicaciones que ha dado Tsipras y tal son alucinantes. Es decir, es verdad que ha hecho mucho daño a todos aquellos que pretendían el cambio, pero no creo que sea culpa de ellos, sino que el líder que han elegido pues les ha decepcionado, porque es evidente que el corralito es una dificultad extraordinaria, un sufrimiento extraordinario, pero es que lo va a ser igualmente. Es decir, las nuevas reducciones de pensiones, las nuevas reducciones de los complementos de pensiones, las subidas del IVA y tal, no van a favorecer un crecimiento ni sano ni no sano de la economía, sino van a continuar una senda deflacionaria y que no les va a ayudar. Por lo tanto, en el fondo vamos a asistir a Grexit ahora o Grexit diferido. Y eso es la opinión que yo tengo.
Carles, adelante.
Sí, a ver, para contestar muchas cosas. Bueno, primero, colateralmente a Jordi, no creo yo que Schäuble quiera la salida de Grecia. Alemania no quiere la salida de Grecia de nadie. Alemania lo que quiere, porque siempre ha querido, ver un mapa del mundo y poder decir todo esto es nuestro, como todo esto fue del Imperio Británico y todo esto fue del Imperio Español. Siguen con sucesión de somos un gran país sin imperio. Esto es una gran injusticia histórica y necesitamos nuestro lugar bajo el sol. Y en eso van a estar. Es decir, si los griegos dicen mañana aprendemos alemán, les tratan mejor. Lo que los alemanes les cabrea es que inglés y castellano sean idiomas internacionales y nadie quiere aprender alemán. Y están con eso desde finales del siglo XIX a día de hoy. Esto es un problema de 120 años que viene de la unificación alemana y del problema de haber hecho una Alemania perfecta, maravillosa y grande, pero que llegó tarde a la historia y no tiene sentido. Todo el proyecto de la Unión Europea es, por tercera vez, intentar suplir esa carencia de la historia alemana, esa falta de pasado imperial de Alemania que les saca de quicio y les molesta. ¿Cómo podemos ser tan perfectos, tener las mejores industrias del mundo y no haber tenido un imperio? ¿Cómo ha sido esto posible? Y por eso no van a querer que salga nadie de aquí, porque quieren que esto sea suyo. Quieren que ser los señores de esto. Y es así de simple. Dejémonos ya de historias. Va de esto, va de los antiguos imperios que están de nuevo vivos. Y ahora voy con Antonio y su perorata y su discurso tan vehemente y tan asertivo y tan convencido de tantas cosas que nos decía que estamos en un nuevo paradigma, la época del comercio, que las guerras habían terminado. Esto es justo lo mismo que se hacía antes de la Primera Guerra Mundial, exactamente lo mismo, que era la época del comercio internacional, que la economía había integrado tanto a las naciones que una guerra era lo irracional y nadie iba a ir a la guerra, que eso era absurdo, y todo, y etcétera. Esto es lo que se decía. ¿Cómo que no hay conflictos y no hay guerras? Solo en los países árabes. ¿Qué tenemos en Ucrania? En Ucrania tenemos una guerra civil más o menos encapsulada, donde están los intereses de Occidente con los intereses de Rusia metidos. Un país separado y sin saber cómo salir de ahí. Gracias, por cierto, a la torpeza diplomática de la Unión Europea cuando ocurrieron los acontecimientos de la Plaza Maidán. Pero tenemos ahí un conflicto. Un conflicto armado con muertos. Pueden ser 5.000, algunos dicen 50.000. No vamos a discutir de cifras, pero eso es un conflicto armado. Por no hablar del que tuvimos en la antigua Yugoslavia, que también fue un conflicto armado serio, o el que hubo en Armenia. Es decir, conflictos los tenemos ahí, no solo en países árabes. Son los países siempre que limítrofes entre estos imperios, entre estas dinámicas imperiales, porque es donde estos países se juegan su estar, su presencia y su hegemonía. Por lo tanto, los conflictos están ahí, ni estamos en una época más racional, ni en una época más civilizada, ni en una época en la que hayamos considerado que la guerra no es una opción. Todo lo contrario, la violencia y la guerra es la opción más racional que existe siempre. A ver si lo vamos entendiendo. Desafortunadamente, la violencia es una forma muy eficaz de resolver problemas y funciona. Si vamos con ese discurso liberal, Whig, de el mercado es la falta de dominación, el mercado es la falta de guerra, que es mentira absolutamente, el mercado es el espacio de dominación y de opresión mayor que hay, igual que el de los estados, esto es mentira. Si vemos cómo el mercado nos va a dar libertad, paz y prosperidad a todo el mundo, pues la Primera Guerra Mundial está como el colofón del gran siglo del liberalismo que fue el siglo XIX. Punto 2. La cuestión del monetarismo, que me ha sorprendido la defensa de Antonio del monetarismo. Acabo de escuchar a Friedman revivido.
Yo no defiendo eso, ¿eh? Ahí no me habéis...
Ya, pero me estás diciendo que el Banco Central tiene que ser neutral, controlar solo la inflación.
Eso es la doctrina. No digo que yo...
Eso es la doctrina. Claro. Sí, es la doctrina.
Vamos a ver, lo que no podéis hacer... tú dices... Mira, el Banco Central no debe existir. Eso es lo que yo creo. No debe haber banco central. Otra cosa que te digo. La doctrina es que el banco central, la doctrina alemana, tiene que ser independiente, y la doctrina es que el banco no se tiene que meter en políticas de crecimiento económico, sino en mantener la estabilidad monetaria. Solamente.
Esa doctrina es una falacia. Esa doctrina es una falacia porque no existe la política. No existe la política monetaria neutral. Cualquier política monetaria beneficia a uno y perjudica a otro. Siempre es discrecional. Tú no puedes tener una política monetaria neutral.
Estamos a favor de suma de cero. ¿O no?
¿Cómo que no? Si una política monetaria, hagas lo que hagas, beneficia a alguien y perjudica a alguien. Porque tomas decisiones que afectan a los demás. No puedes. Es una política.
Mira, sube la oferta monetaria un 2% anual y fuera.
Bueno, pero eso es
teoría
cuantitativa pura.
Eso es teoría cuantitativa pura y no puedes hacerlo porque no puedes calcular ni el crecimiento ni cuánta masa monetaria. Por eso tenemos el sistema de reserva fraccionaria. Es que eso no lo puedes hacer.
¿Cómo que no se puede hacer?
No lo puedes hacer porque no controlas la cantidad de dinero. Controlas las reservas del Banco Central. Ya lo hemos discutido 20 veces. No controlas la cantidad de dinero. No lo controlas, Antonio. Estás hablando de un mundo que no existe.
¿Os explico lo que es una operación de mercado abierto? Lo deberéis saber.
Por favor, Antonio, no vengas a explicar cosas. Lo que me parece es que eres tú el que no entiendes lo que es una operación de mercado abierto y lo que y la diferencia entre las reservas y la masa monetaria, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad?
¿Y qué
estás de acuerdo conmigo, no?
¿Pero qué me cuentas? Sí. O sea, vamos a ver. Es que volvemos otra vez a montarnos en una paja mental
perdona, pajas mentales ninguna paja mental, paja mental. No digamos pajas mentales, tendrás tu opinión o mi opinión, pero pajas mentales ninguna.
Es cuestión de opinión, yo os digo, la doctrina es esta. Pero, o sea, ¿leeron los principios del ordoliberalismo y del Jürgen Donge? O sea, la doctrina es esa la que se está implicando. ¿Funciona? Pues en los largos plazos medio funciona si la gente es seria. Entonces, yo defiendo, no defiendo, ni dejo de defender. Yo os digo lo que hay. Y lo que hay es esto. Oye, y Grecia, tal, pim, pam. Oye, si no quieren estar en el club, ahí está la puerta. Es que ese es el problema. Quiero o no quiero estar en el club. Ahí está la puerta, chicos. Si quieres irte, te piras. Entonces, es que ese es el tema. Entonces, el tema es, yo quiero estar, pero no quiero estar, pero quiero que me den, pero quiero mantener mi estado de... Pero chico, si tu economía no aguanta el gasto, pues alguien tiene que pagar la diferencia. Porque por esta regla de tres...
La pregunta es, ¿esa deuda es sostenible? Es decir, ¿Grecia puede funcionar sin una quita o sin un impago?
Pues con los servicios de deuda que está pagando, por supuesto que es sostenible.
Pues el Fondo Monetario Internacional y cualquier cálculo que sea que requieren...
Lo que diga el Fondo Monetario Internacional, que es otro elemento de...
Vale, vale. Entonces, Antonio, todo lo que digamos los demás lo descalificas y automáticamente tú tienes razón. Perfecto.
Si tienes razón o no tienes razón. Yo lo que te digo es... Este tema no es una cuestión... Es que, coño, decís que yo soy vehemente. Aún acaba de decir que la violencia es eficaz. Para todo estatalista, que quede claro que eso es así. O sea, la violencia, el por cojones y el porque yo tengo la pistola y tú no, es lo que funciona. Mira, yo creo que no. Que en el momento en que la civilización esté a base de relaciones voluntarias, es cuando las cosas funcionan. No, no relaciones de extorsión.
A ver, Antonio, el Estado utópico anarquista no ha existido en ninguna parte de la Tierra, no sé si te vayas a comunidades primitivas que no tenían ni moneda.
A Oppenheimer la habréis leído vosotros, yo no mucho, pero la tenéis que haber leído. Alguien decía vosotros, no hay tratado, se firma un acuerdo en el cual no hay un tratado y probablemente porque lo de Grecia es una... Oye, las relaciones entre Estados son básicamente anárquicas, siempre. El derecho internacional es papel mojado prácticamente siempre. Bueno, por eso entonces, está la violencia en medio.
Nos das la razón porque...
Nos estás dando la razón.
La razón es que hay dos agentes que tendrán que buscar un acuerdo en función de una serie de parámetros. Y esos parámetros son un acuerdo...
Eso es la falacia de la reconstrucción racional. Tú supones que los agentes son racionales, conocen su propio interés, son capaces de hacer un cálculo coste-beneficio de sus propias decisiones y la información es perfecta, que es la misma falacia que el mercado. Es una forma de pensar que llevó a los alemanes a la Primera Guerra Mundial.
Bueno, pues es el equilibrio general, que es lo que dije, explique el otro.
¿Eh? Una mente organizadora a decirnos los precios de las cosas y lo que tenemos que hacer, ¿no?
Yo te estoy diciendo que dos agentes racionales lleguen a un acuerdo parte de un hecho, que los agentes son racionales y que ambos van a entender que es bueno para los dos y que pueden hacer un cálculo. Lo que tú comentas, eso es el plan de Siegen, de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Tenemos que atacar Francia. ¿Cuál es la forma más eficiente? Invadir Bélgica. Una vez entramos en Bélgica, le pedimos a los belgas permiso para dejarnos entrar.
Bueno,
racionalmente nos van a decir que sí.
No me ponen cachondos, tío, yo no lo entiendo esto. Yo os digo, aquí tenemos al señor Varoufakis y al señor Tsipras. Y tenemos a la UE. Y hay un acuerdo. Que no te interesa. No lo firmes, tío. Si es que era así de simple, salte del euro.
Es lo que va a pasar esta tarde, Antonio. No van a firmar y se van a ir y veremos si les deja y cómo les deja. Y lo que quieren decirse sin que les den patadas en el culo, a ver si lo entendemos. La cuestión es irte sin que el Eurogrupo te esté pateando el culo.
Pues y luego estoy diciendo, esto es de la espita tal. No. Esto es un club de gente que entra voluntariamente. Es decir, a mí me preguntan, yo creo que España está
el único país que hizo referéndum sobre el euro, ¿quién fue?
Dinamarca. Y votó no. Es que no, aquí no entró voluntariamente nadie.
Volvemos a esto. Ah, ¿no? O sea, que lo que hace un gobierno elegido democráticamente no vale de nada. Hay que preguntarle al taxista a ver si está de acuerdo. ¿Cómo es eso? O sea, es que volvemos a otra vez a lo mismo. O sea,
Yo no te digo que sea.
Estamos dentro.
Antonio, si tú no quieres que haya bancos centrales. O sea, ¿qué me cuentas? Pues evidentemente, si tú me estás diciendo que no quieres que haya bancos centrales, pues eso no es solo preguntarle al taxista. Tú eres partidario que el taxista si quiere pueda emitir moneda.
La pregunta no es si quiero que haya bancos centrales o si quiero entrar en el euro. La pregunta es, ¿quieres ahora salir? Esa es la pregunta. Porque el otro es historia. Y ahora el tema es, ¿quieres salir? Y yo no quiero salir. Ni de coña. Y la inmensa mayoría de la gente que está dentro no quiere salir.
Pues no te preocupes porque terminarás saliendo.
Pues eso será muy malo para la inmensa mayoría de la gente. Porque en un estado, una cultura como la nuestra, en el que prima todo este papanatismo y todo este dogma y toda esta forma de pensar esenia, porque es que estamos hablando de unos principios filosóficos que es que parece, vamos, de los paleocristianos, en el cual al final lo que se busca son los grupos de presión que están a lomos de otros, es que claro, eso sin ilusión monetaria no hay quien lo aguante. O sea, los privilegios de ahora en España de unos no hay quien los aguante en un régimen en el cual tú no imprimes la moneda. Ese es el tema. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que vosotros no entendéis. La corrupción y la ineficiencia en la economía es un coste que pagan unos.
Oye, perdona, durante el euro hemos tenido una corrupción galopante, ¿no?
Una ineficiencia galopante.
Quiero decir, sí, que no sé, pero si me estoy explicando.
Salen tus vergüenzas ahí. Esa corrupción y esos costes salen a flote cuando tú no tienes soberanía monetaria. Salen a flote. Ahora es cuando se ven las vergüenzas del gobierno. Oye, que está aumentando la deuda pública, que estamos en el 100% del PIB. ¿Por qué es eso? Porque no funciona la economía. ¿Y por qué no funciona? Porque hay muchas actividades que no son eficientes. ¿Y por qué no las hay? Oye, que hay que reindustrializar. Oye, es que sobra gente. Oye, que esto se está tocando los huevos.
¿Cómo va a estar dentro del euro?
Espera un momento. Volviendo a lo que decías antes, Antonio, de lo que le queda a Grecia, que esto es un buen acuerdo, es un camino largo. Tú has dicho que era un camino largo de sufrimiento. Creo que al final se vería alguna luz en el túnel y que Grecia mejoraría. Grecia lleva 5 años. El FMI, con el plan de austeridad, calculaba que tendría una caída del 4% del PIB, ha sido del 25%. Suponemos que tenemos que seguir en esta línea porque al final se verá la luz del túnel. Tú luego hablabas maravillas del proceso de las posibilidades del proceso de privatización en Grecia.
Yo no suelo hablar maravillas de nada, ¿eh?
Vale, pues decías que había una gran posibilidad de privatizar la mitad del puerto del túnel. Este fondo lleva abierto desde 2010. Se esperaba que iba a recaudar lo mismo, 50.000 millones. Ha recaudado 3.200. Lo que han privatizado los griegos es la lotería, que es lo único que ha querido comprar antes. La resta de cosas que están intentando privatizar no las quiere comprar nadie. ¿Por qué? Porque las empresas públicas están quebradas. Si alguien las va a comprar, habrá que poner dinero público para que las compre. Porque las empresas públicas están quebradas y no hay más cosas que privatizar. No hay nada que privatizar. A ver si lo entendemos. Yo estoy contigo. Grecia es un país pobre. Es cierto. Es un país pobre con una estructura económica atrasada, absolutamente disfuncional, con muchos problemas. Por lo tanto, la pregunta es qué puñetas hacen en el euro. Es que es así de simple. Es decir, este país...
Pero una vez vamos a ver, todo país, eso es lo que la gente y vosotros no entendéis. Es un jardín que hay que regar. Pon las condiciones, haz de aquello un paraíso. Tú mira Irlanda. Irlanda estaba mal, pero Irlanda ha hecho de aquello un paraíso. El que vaya, impuestos a sociedades bajo, un entorno favorable y tal. Y va la gente ahí a invertir. En todos los países hay que hacer lo mismo. Pon la corriente eléctrica.
Irlanda no es el ejemplo del paraíso. Tuvo que el Estado rescatar a todo el sistema bancario.
Es un paraíso para el que va a invertir.
Claro, es un paraíso para el 1 o el 5% de la población y es el infierno para el 95% de la población.
Ya estamos con otra historia. Pues nada, macho, mira, si se crece, genera desigualdad. Si no se crece, estás en la mierda. Si hago caso, mal. Si no, tal. Colega, pues nada, suicidio colectivo, tío, porque es que no hay...
O sea, eso lo dices tú.
Nunca veo que se plantee algo en positivo, nunca.
Antonio, el problema, yo soy contigo cuando dices que a Grecia le espera un gran camino de sufrimiento. Es cierto, cualquier opción es un gran camino de sufrimiento. Lo que discutimos aquí es quién decide sobre mi dolor. ¿Decide Bruselas o decidimos nosotros? Este es el tema de debate. El tema de debate es, ¿los griegos van a decidir cómo tienen que aplicar estas medidas dolorosas o se las van a aplicar desde fuera? Y este es el tema de debate.
Sí, pero el tema de debate es, no decides tú. ¿Por qué? Porque no es sabido. ¿Que no te interesa el acuerdo? No lo firmes. Voy a decidir yo sobre un fondo que va a privatizar lo tuyo. ¿No te interesa? ¡No firmes! Si es que yo creo que las cosas son muchísimo más simples que todo esto, pero tremendamente simples. Y en España es igual, es tremendamente simple el problema de España. Lo que pasa es que todos son pajas mentales para justificar y hacer una pirueta intelectual para justificar lo que es absurdo. Entonces, es absurdo que un señor llegue al poder en un país quebrado y abra 3 canales de televisión. Y sea lo primero que hace. Algo apesta en ese gobierno. Algo apesta, para empezar. Es absurdo que haya una sociedad dual, en la cual hay unos señores que están pastando del presupuesto y otros señores que no están pastando del presupuesto. Y eso pasa en Grecia a la bestia. Y aquí también pasa.
¿Por qué Grecia está como está? ¿Quién intervino en la guerra civil y las potencias occidentales? ¿Qué pasó en 1967? El Estado central griego no cae del cielo.
Te voy a contar, mira, ¿sabes en qué me fío yo de historia? En Nassim Taleb, en el cual dice, las relaciones causa-efecto son mentiras. No te lo creas. La madre de todos los cines negros es la Primera Guerra Mundial. O sea, nadie pudo predecir eso, con lo cual la relación con ese
sistema... Te lo acabo de poner como contraejemplo antes, Antonio. Yo también he leído el cine negro de Taleb.
¿Quién tiene la culpa? A mí me da...
Y Taleb Pep, en El Cisne Negro, habla de una historiografía de 1960, que es la estructura de, la, de los anales de nada. En El Cisne Negro habla de la historiografía que se hacía en 1960, porque Taleb es la que había leído, porque es libanés de francófilo, de formación francesa, y habla de la historiografía francesa de 1960 que ya nadie lee y ya nadie usa. O sea, que de lo que habla Taleb, los historiadores, ya no somos esa historia que habla Taleb. Nadie habla de una causalidad fuerte, ni nadie quiere modelos científicos en la historia. Te lo he dicho antes. Tú nos estás hablando de un futuro, el fin de la Fukuyama, ¿eh? No va a haber violencia, es la época del comercio, racionalmente solucionaremos los conflictos comerciando. Pues no.
Tampoco digo eso del todo, pero se tiende a eso. ¿Tú ves inimaginable una guerra en Centro Europa? Es inimaginable, hombre.
Pero, perdona, si
tenemos una Ucrania.
Taleb está diciendo una cosa, que lo único que está haciendo el sistema financiero es inducir fragilidad y que precisamente eso es lo que genera el problema. Es decir, todos los instrumentos financieros, que lo único que se ha hecho desde el 2008 es potenciarlo, porque el ESFS y el ESM no son más que CDOs. Y lo único que estás haciendo es generar. Con lo cual, lo que te está diciendo Taleb es, lo que estás haciendo es ir en dirección contraria a lo que yo estoy diciendo. Porque lo que generas es fragilidad, por lo tanto, tienes beneficios muy pequeños a corto plazo que recoge muy poca gente y una simetría, una cola muy larga del otro lado, que son todos los costes que van a recibir el 95% de la población. Bueno,
oye, pues eso es lo que dice Taleb. De los pocos que he visto que ha entendido a Taleb. Has entendido a Taleb. Es decir, tú tienes una estructura intrínsecamente inestable, con lo cual te va a venir la hostia tarde o temprano. ¿Y cuál es la estructura intrínsecamente inestable? El sistema financiero. Nos ha jodido, por eso me he hecho austriaco. Nos ha jodido. Banca central. Fuera, toma por culo. Coeficiente de caja, 100%, patrón oro, se acabó. No tienes cine negro. El cine negro vendrá por otro lado. Pero tú dices, un señor fija el precio más importante que hay en el mercado, el tipo de interés. Tienes una banca con reservas parciales, con lo cual puede haber unos bandazos en la masa monetaria de miedo. Pues viene el bandazo y pega una barrida, viene un tsunami y arrasa con todo. ¡Cojonudo! Sí, claro que es el cine negro, nos ha jodido, pero si eso lo dice Taleb, ¿cómo elegir las inversiones? ¿Cuál es mi posición en un banco? Corto. En un banco siempre tengo que estar corto, porque lo improbable, pero posible, pero con un fuerte efecto en el precio que puede pasar en un banco, es que se va a tomar por culo. ¿Cómo tengo que estar en una biotecnológica? Largo. ¿Por qué? Porque lo improbable, pero posible, pero puede ocurrir, es que se minusvaloran las ventas de un medicamento. Entonces, claro, el cine negro está ahí. Pero, claro, tú tienes un sistema que genera fuertes bandazos. Tienes que eliminar el sistema con banca central.
Pues lo que están haciendo no es nada de eso.
La escuela de Huerta de Soto.
Bueno, pero
o sea, lo que está haciendo el Eurogrupo... Abiertas.
Perdona, pero no me... Lo que está haciendo el Eurogrupo no es... Es al contrario, generar más fragilidad en el sistema. Este acuerdo que tú dices que va a ir bien a Grecia a largo plazo... A través de generar más deuda y de generar más CDOs y pues hacer apuestas con CDS en contra y todo el sistema financiero, lo que está generando es más fragilidad. Entonces me dices por un lado que va a ir bien y por otro me dices que no. No lo entiendo.
No es lo mismo. Cuidado, no saques las cosas de ámbito. No es lo mismo. Porque estamos hablando de un país ya tutelado. Porque el tenedor de la deuda de los bancos griegos no va a ser agentes privados. Va a ser el Banco Europeo, el FMI. Y le van a aguantar los servicios de deuda. La deuda no va a pegar unos bandazos de miedo.
A ver, ¿qué es lo que pasa cuando hay una crisis financiera, Antonio? Pues que el Estado, sale a rescatar al sistema financiero, ¿no?
Pero que no, en Grecia no va a pasar eso. Si en Grecia,
joder, bueno, ya ha pasado. De hecho, lo que se hizo fue traspasar la deuda privada de los bancos franceses, sobre todo franceses y alemanes, a la deuda y además repartirla entre todos los
estados. Tengo una deuda, abuelo, págamela. Vale. Y mi abuelo, abuelo, estás ayudando al banco. No jodas, hombre. O sea, hay unas deudas, se dan unas ayudas, ¿no? El beneficiario es el que se ha quitado la deuda, nos ha jodido. O sea, es que eso es otra cosa que me parece naif. Entonces, lo que os quiero decir es, aquí hay una doctrina. Esa doctrina funciona en los Bálticos. Ha funcionado en Portugal. Ha funcionado en Irlanda. Pues medio tal. Pero, ¿cuál es la doctrina? La doctrina es, chico, compórtate con un mínimo de seriedad. Eso es lo que se está pidiendo a la gente. Sentido común. Sentido común. No sé si habéis visto un reportaje de la RTL, y la RTL se va con un periodista a la puerta del Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, y, oiga, ¿usted a qué hora entra? Yo entro a las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Las 9:30. ¿Llega usted tarde? A otro. Y bueno, es que llegaba todo el mundo tarde a trabajar a sanidad. Y dice, ¿y estos son los que quieren pagar la deuda? Claro, es que tú dices, la doctrina, es que nos vamos en las macrocifras y en las palabras gordas tal. El problema es micro, el problema es pequeño, el problema es que cada hombre cumpla con su deber. Y que no haya mierdas, y que no haya robos, y que la gente trabaje duro, y que a su trabajo le saque un rendimiento, y que si ahorra, no se lo robe el Estado. O sea, y ese es el principio básico, y es una cosa tremendamente simple. Y tremendamente sencilla, y es lo que se está pidiendo. Entonces dice, campaña de privatizaciones, se privatizará lo que sea, porque es que estos no han querido privatizar lo que han podido, y hay activos, y hay más, yo
creo
que...
Perdona, pero lo han intentado privatizar y han obtenido, es que no, nadie lo quiere comprar, si no se sanea previamente. Como, mira, es como la privatización de los bancos en España. Menuda privatización. Metiendo dinero público... Que son muy
ya,
malos, ¿no?
Ya empezamos otra vez. Si hablamos de España, hablamos de España. Que ya, mira, las cajas, la primera la fundó Padre Piquer. Y las cajas, eran sociedades sin ánimo de lucro. Y el Partido Socialista hace una ley y dice, vamos a democratizar la democracia. ¿Qué es la democracia? Que llegan aquí los políticos y se van con todas las cajas. Y a tomar por culo una historia que venía del siglo XVIII. En 20 años o 30 años. Se la han pulido. Entonces, claro, de eso hay mucho que hablar. Y luego la banca no, las cajas.
Bueno, a la banca le han dado dinero a expuertas, le han permitido sanear activos y servicios con las Sareb, le han dado garantías, le han dado créditos fiscales.
Eso que sí, es una pela. Le han dado créditos fiscales que pueden monetizar, pase, pero más no. Pero estamos hablando del país.
Y garantías y avales.
Bestia que había en Europa, que a la banca no se la ha rescatado. Que es que ING ha sido un banco rescatado. Ahí sí que ha habido rescate. Es que en Irlanda ha habido un pedazo de rescate de banca privada. Es que en el resto de Europa sí ha habido rescate. O sea que cuidado. En la banca española no lo ha hecho todo bien. No, pero lo ha hecho mucho mejor de lo que se ha hecho fuera. En un ambiente mucho peor. Y eso es así. Y eso es un dato cierto. Otra cosa es el despiporre de las cajas. Y que tú ves el mapa de la corrupción española y las cajas catalanas y valencianas, eso ha sido... repugnante, Caixa Penedès, Bancaja, por fin van a meter mano a Olivas, que Olivas yo creo que pasaba de rositas por allí, pero es que la que me ha metido Olivas es la hostia. La que hay montada en Andalucía, Tela Marinera, Cajamar, Tela, y luego los gallegos, Entonces, claro, tú tienes ahí un pollo montado.
Y todo eso se ha hecho dentro del euro que nos disciplina.
También. Pues mira, te voy a hablar de Caja Madrid. Es que lo de Caja Madrid me hace mucha gracia. Porque resulta que Caja Madrid, tal y cual. Mira, la doctrina alemana en esto es bastante normal. Y te dice, una caja tiene que hacer dos cosas. Mantener el paquete de control de empresas estratégicas para su zona. Y segundo, financiar la creación de empresas nuevas a través de sociedad de capital riesgo. La única caja que ha hecho en España eso es Caja Madrid. La única. Que tenía el paquete de control de Iberia, el paquete de control de Indra y paquetes de control y tal. Y que a través de Aval Madrid ha fomentado muchas...
Y ha defendido los intereses de los accionistas de Iberia durante la fusión con British. Sí.
Ahí hay un tema que es una decisión política y la Iberia de Irala no es la Iberia de ahora. Y ahí ha habido algo político que apesta. Eso no...
Es que... El problema, Antonio, es que toda tu teoría se fundamenta en que hay que lograr algo político bueno, pero a veces hay algo político que apesta y no sabes explicarnos cómo lograr de lo político que apesta a lo bueno y viceversa.
No. Mira, yo es que creo que la mentalidad mía no... Mira, no es eso. Lo que te quiero decir es que, y al final acabo con esto, los pecados de Caja Madrid, comparados con los pecados de Caixa Penedès, Caixa Cataluña o Bancaja, son pequeños. Pero, sin embargo, los medios han conseguido atraer la atención ahí. De hecho, la mierda de Bancaja, unido con Bankia, o sea, con Caja Madrid, es lo que hace Bankia, y ahí entonces se monta un pollo de cojones. De hecho, lo que se quería es tapar la mierda de Bancaja con Caja Madrid. Pero bueno, tú dices, ¿Caja Madrid lo ha hecho mal y tal? Sin duda. ¿Caja Madrid, las tarjetas Black y todo el pifostie y las preferentes tal? Sin duda que lo ha hecho mal. Pero no está en el récord de los que lo han hecho mal. O sea, está mucho peor que esa Cataluña, la brillantez del aeropuerto de Lleida, eso cojonudo también, Caixa Penedès, Bancaja, metido en Gamesa, con unos paquetes de control de toda la mierda. Bueno, lo de Bancaja ha sido de track. Entonces tú dices, no, yo lo que creo que la decisión política, bueno o mala. Mira, yo creo que básicamente lo que hay que ser es honrado todo el mundo. Y tienes que diseñar procedimientos para los cuales la enfermedad del español, que es fundamentalmente la endogamia, la envidia, el buscar privilegios y el escudarse en la moral cristiana, eso lo eviten. Yo creo que el primer paso para que esto mejore es eliminar el sistema de oposiciones.
El primer paso es convertirnos todos en luteranos, ¿no?
Hombre, si no es cuestión de... No, sí. Si te
conviertes... Es que el discurso... No, de verdad que no lo entiendo. O sea, te estoy oyendo y digo, bueno, pero ¿a dónde vamos a parar entonces?
¿Y cuál es tu discurso? O sea, ¿quién paga la fiesta? Mi discurso es, yo me pregunto...
¿Quién paga la fiesta? Ya vemos quién paga la fiesta.
Si quieren, ¿quién?
El 95% que menos tiene. Ya está parada. A base de recortes, a base de salvamento de cajas...
No. El 95% que menos tiene no paga la fiesta. Los que están pagando la fiesta son las clases medias. Esos son los que pagan la fiesta.
Bueno, claro, evidentemente, ¿quién no? Bueno, a ver, Antonio, ya sé que quien el 20% que no tiene nada, o sea, quien no tiene nada y está en la miseria, evidentemente ya no paga nada, porque ya no tiene nada que pagar. Y perdona, el concepto de clase media es la no clase, porque eso de la clase media es el concepto de la no clase, pero bueno, ya hablaría, no existe la clase media. Es un concepto de aquellos vaporosos que se han inventado para precisamente aislar a la gente y que no tenga ningún tipo de conciencia. Pero bueno, eso podríamos hablar en otro programa. Pero lo que está claro es que quien está pagando es eso. Es decir, los tíos que han cobrado los bonos, los tíos que han cobrado, se han ido perfectamente de rositas. Y esa es la verdad. Y entonces ha venido Papá Estado y los muy liberales han dicho, no, que venga Papá Estado porque nosotros necesitamos el dinero.
No. Que es libre. No, aquí que cada palo aguante su vela. Cuidado. ¿Qué dicen los muy liberales? ¿Dicen que ese se vaya de rositas? Nah. Que se va a ir de rositas. Que pague, vamos. Vamos.
Bueno, pues, entonces, Antonio, vivimos en mundos diferentes. Porque yo, vamos, no veo la gente.
Antonio, tú, para mover un poco el debate así, que no sea de confrontación, Antonio, tú nos comentas que básicamente la solución es que seamos buenos y honestos. Es decir, de alguna forma, has dicho que si eliminamos las oposiciones, a mí es un sistema que no me gusta nada, soy contrario a las oposiciones, mi tesis doctoral va de eso, de cómo se crea el sistema de oposiciones en el siglo XIX y el sistema educativo copia el sistema de oposiciones, no me gusta nada el sistema de oposiciones, pero bueno, al final la solución es, hay que hacerse buenos, hay que hacerse honestos y las cosas funcionarán. Hombre, en eso coincidimos todo, pero aquí hay un problema de filosofías políticas.
Y tiene que haber un sistema general en el cual no haya lugar a otra cosa.
Sí,
que donde los premios y los castigos estén bien ordenados y los incentivos estén bien ordenados,
nada más,
y quien lo haga mal asuma las consecuencias de sus actos y quien lo haga bien sea premiado. Pero claro, tú aquí partes de un hecho, que es el mercado como un espacio de virtud donde los buenos triunfan y serán recompensados y los malos serán castigados. Yo como vengo de la tradición republicana, eso dice siempre de izquierdistas, me hace gracia, porque yo vengo de la tradición republicana y en muchos países los republicanos somos conservadores, están en la línea conservador. Para nosotros el mercado no es un espacio de virtud, el mercado es un espacio de corrupción, de trampa y de engaño. Y el que triunfa en el mercado es el que más engaña, el que más corrupto es y el que más se aprovecha de los demás. Es decir, todo tu discurso se hunde, ¿vale? Yo cada vez que he entrado en un banco me ha intentado timar. A mí, cada vez que tengo una relación con mi banco, me intenta timar. Y yo lo sé, como no soy tonto y sé de estas cosas, sé que el señor que está ahí me quiere timar.
Tienes poco en la cuenta, ¿no?
No, precisamente porque tenía algo me querían timar. Si no tuviese nada, ni se molestarían en timarme.
Pues mira, muy fácil. ¿Sigues manteniendo ahí la cuenta?
No he comprado oro, no tengo oro bajo del colchón, Antonio.
No, lo que te quiero decir es que sigues manteniendo en ese banco la cuenta. Cámbiate de entidad. Yo solamente voy
a... que te quiera timar otro, Antonio, mira, sí, mira eso sí
no,
que
no,
es
no, online. No, mira, ¿qué me estás contando a mí? ¿Qué vas a hablar de banco? Mira, yo voy a un banco y le digo, oiga, yo esto es como en Pretty Woman. Dice, yo no quiero que cuando entre usted me llame guapo, pero casi, y quiero un trato personal. Y cuando llame un teléfono que se me ponga alguien y me trate y me llame por mi nombre. Y me dicen, vale. Entonces, y si no, no tengo cuenta en ese banco. Y si no, pues mira, tengo una cuenta en una banca online. Sé lo que me da y lo que me quita. Eso de, no, me timan, no. Oye, chico, te timan si te dejas timar. O sea, pero no te dejes.
¿Y qué ha pasado con las preferentes, Antonio? ¿Cómo ha funcionado el mercado y esa banca privada y ese virtual?
Ya.
Con las preferentes?
Sí.
Que en el mercado, hombre, los primos, es legítimo engañarles. Ya. Y puedes abusar, y puedes aprovecharte, porque el dinero se hace abusando, engañando y aprovechándote.
Eso es la vieja excusa del fracasado. El dinero solo se lo haces si tú abusas y robas y tal. No, señor. El dinero se hace con dos cosas, trabajo y suerte.
Y eso no se lo cree nadie, Antonio. ¿Quieres que comentar
eso? Mira, yo antes de los 25 había montado dos empresas, sin poner un duro, antes de los 25 años.
¿Y quién lo puso por ti?
Pues encontramos un socio capitalista que confió en nosotros. Una de esas empresas ahora es líder en su sector. Yo me salí. Y es una empresa tecnológica líder en su sector. Oye, ¿qué me vas a contar? Ni capital riesgo, ni pollas en vinagre. Aquí lo que había es que currar de lunes a sábado. Como un cabrón.
Sí, pero hay gente que curra mucho y no consigue nada.
Pero es que también está el factor suerte ahí. Sí. También influye la suerte.
Claro, pero entonces, ¿qué me estás contando? No,
y no solo eso, Antonio, sino que por cada uno que tiene una recompensa en el mercado, hay 99 que la tienen por otros mecanismos, como son relaciones de poder, relaciones de favor, etcétera.
Pero
etcétera.
Ahí estamos otra vez en el tema. Hay que eliminar todo aquel factor que distorsione. Tiene que, no privilegios, no tiene que haber ningún privilegio. Al que haya trato de favor, a la cárcel. Bueno, pues, información privilegiada, a la cárcel.
¿En el Rockefeller cuarto o quinto qué hacemos?
Sí, pero vamos a ver. Ya estamos ahora estamos con las herencias, que también son ilegítimas.
Mira, te digo que tu modelo, bueno, como ideal, muy bien, pero con la realidad es inaplicable.
Yeah, pero ¿cuál es el tuyo? ¿El leninista, por el soviético, todos iguales? ¿Una sociedad de empleados? ¿Una sociedad de funcionarios? No funciona tampoco. Eso no funciona. No funciona. O sea, aquí tenemos unas personas que serán proclives a montar negocios, proclives a hacer. Tú dices, no, a mucha gente trabaja y no llega a tal. Oye, yo te digo, a mí, yo he trabajado como un cabrón. Y oye, han salido cosas adelante. Yo desde muy, muy, muy pequeño tenía claro una cosa. Si quería ganarme la vida, tenía que satisfacer las necesidades de otro. De algún modo. A través de un servicio técnico, a través de un asesoramiento o a través de lo que sea. Necesitaba una capacidad profesional para satisfacer las necesidades de otro. Y yo con 22 años tenía mis clientes. Con 22 y con 23. Y yo con 22 y 23 años he ido a un tío a venderle lo que fuera. Y me lo han comprado y han confiado en mí. Y yo, o sea, nadie me lo va a contar lo que es salir a la calle.
Pero no todo el mundo es igual ni tiene la misma capacidad comercial, a lo mejor tiene otras capacidades pero parece que solo puede haber un modelo.
La capacidad comercial que he tenido yo, ninguna. Yo he sido siempre una persona que no he sido un buen relaciones públicas, pero sí he dado una imagen de ser un tío serio. Y claro, sí, dice, yo soy un tío serio y cumplo.
Entonces, claro, ¿cómo estás diciendo que si eres serio y cumples?
Antonio, yo fui vendedor de puertas y lo dejé básicamente porque podía hacer mucho dinero a base de engañar y firmar a la gente. Y lo dejé. No me cuentes milongas. Podía entrar a una casa, dar el pego con el traje, con la labia y venderle una cantidad de tonterías. Y además te puedo usar las técnicas agresivas de Planeta engañando a la gente y cómo están diseñadas para producirles miedo. Sus hijos van a fracasar si no compran ustedes esta última enciclopedia escolar. Y les vendías ahí a comisiones. Y podías sacar muchísimo dinero si no tenías escrúpulos.
No, honesto. O sea, es que...
Ese es el estilo, Antonio. O sea, sí, factura.
Si tú no tienes sentido de un mínimo sentido de la honestidad, oye, mira, la política, mira estas pandas subnormales. Esto que te gusta, donde el Varoufakis y el otro. Oye, estos han generado un agujero.
¿Qué agujero llevan ahí 6 meses?
¡Buah! Yo creo que es lo único sensato que ha dicho la tía esta, ¿cómo se llama? La del FMI.
Lagarde.
Es lo único. O sea, la devastación que ha generado la gestión de estos señores va a costar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Cuánto? Unos 30.000 más. O sea, va a costar la mitad más del rescate. La devastación de estos señores. Oye, estos que son...
La devastación que ha provocado el Banco Central Europeo.
Es una cosa muy clara. Cuando llega un señor protegiendo o con la bandera del pueblo, de la ecología, de lo bueno que soy, agárrate la cartera porque van a por ella. Y en estos
pues el Papa debe ser uno de esos que van a por la cartera, ¿no? Porque con la bandera de la ecología y tal, debe ser uno de esos, ¿no? El Papa.
Hombre, claro. Vete a una iglesia y vas a ver lo primero que te piden. O sea, jodido. Y claro, él pide, claro que sí.
Que los calvinistas y tal dan limosna también, ¿eh?
No dan. Jordi, claro. Los calvinistas no dan limosna.
Depende.
Ah, es verdad.
No dan limosna. No, te lo digo, no dan.
No, no. Pero lo que te quiero decir es que evidentemente lo que tú nos estás contando también depende, o sea, es que a veces creo que cuando dices, bueno, es como si dijéramos por la ley, como a que cuando la Constitución de la Pepa decía los españoles son buenos y benéficos y así se solucionará todo porque está por la ley. Y quien no sea uno benéfico, coño, a la cárcel.
Sí, pero vamos, o sea, a ver, de estamos verdad, entrando en una cuestión bizantina. Y os voy a decir, mira, lo que no puede ser es que un señor te diga, esta es mi plaza de funcionario en propiedad. Y lo que no puede ser es que una señora te diga, yo tengo esta plaza de propiedad en este instituto y me toco el jigi. Yo solo he oído con esas palabras, ¿eh? Así no funciona un país. Lo que no puede ser es que la orientación profesional del sistema educativo sea nula.
Tú le vas anécdotas a categorías generales. Y no puede ser, hay mucha gente que cobra muy poco.
Esto es general.
Antonio, ¿qué relación tienes tú con el sistema educativo? Por curiosidad. Porque yo soy historiador de la educación. ¿Qué relación tienes tú con el sistema educativo? Por curiosidad.
Pues gente que conozco y estuve con una profesora muchos años.
Ah, o sea, tu ex mujer.
Una de ellas, sí. Y mi cuñada y tal. Oye, es un tema que tal. Y yo doy clase en algún sitio también. Sé de qué va el tema. Tengo amigos profesores en la universidad. Pues sí, lo conozco bastante, sí.
Y todos son
normales. Yo te puedo contar que, claro, que el sistema de funcionarios, sí, es horroroso, pero es que no se sacan oposiciones, la mayoría por inquilinos. Que el sistema es malo, sí, pero también tiene sus partes buenas, no es todo un desastre.
Es un desastre.
Pero, claro,
es
que la gente...
español es un desastre. O sea, mira...
¿En qué te basas? ¿En PISA? Para decir pues que es un desastre.
Mira, fracaso escolar.
Altísimo en la comunidad valenciana. ¿Eh? 40%. Altísimo en la comunidad valenciana, 40%.
España. Falta de orientación profesional. Falta de profesionalidad en los profesores. Muchos profesores tenían que estar a tiempo parcial. De hecho, en la universidad se ha dado una marcha atrás en eso. Muchos profesores a tiempo parcial, y eso lo sé yo que... No, estaba el profesor, el que era jefe de proyectos de Acciona. Y en este caso estaba el bien a tiempo parcial.
Eso se llama, Antonio, eso se llama profesor asociado. Los profesores asociados cobran 460, 470 euros al mes y dan casi más clases que un titular. Se llama precarización del trabajo para aguantar los privilegios de los titulares. Cárter,
no. Eso se llama un señor que va a dar clase, no con un punto de vista económico, sino va a dar clase porque le da la santa gana. Porque un señor que es jefe de proyectos en una gran...
Yo he sido 5 años profesor asociado. Soy el secretario de Jóvenes Investigadores. Me conozco la situación laboral de la Universidad Española muy bien. Y evidentemente que hay gente que lo hace por amor al arte y solo que se llama un asociado 3+3, que es solo una asignatura. Pero se usa sistemáticamente a los asociados ¿para qué? Para dar unas cargas lectivas de 18 créditos anuales cobrando la sexta parte que los titulares. Si asociados vocacionales hay, claro que hay, pero son el 15% del contingente de asociados. La mayoría de asociados es...
A unos cuantos, ¿eh?
Sí, pues las conocer.
¿De qué facultad me estás hablando?
Yo no estoy hablando de... Yo estaba en la primera huelga de profesores asociados de la Universidad de Valencia, luchando contra los cabrones de comisiones... Contra los cabrones de comisiones obreras.
Te colorea, ¿eh? Te estoy hablando de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Gente que va allí por amor al arte. A dar clases ayudar a un tercero.
Y les gusta la docencia y hay esos asociados. Y te estoy diciendo, esos asociados no llegan ni al 15.
Un tío que coge un avión de Sudáfrica para dar aquí una clase. Es decir,
¿En máster o en grado, Antonio?
Yo te estoy hablando cuando no había ni máster ni grado. Cuando era la carrera.
¿De qué año me estás hablando entonces?
Bueno, hace tanto, a lo mejor hace 5 o 6.
A ver, te digo, las dos leyes fundamentales que han cambiado la universidad son la LOU del 2001 y la LOMLOU del 2007. Eso ha cambiado hasta las categorías profesionales de profesorado.
Ya, sí, no te quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay tíos que dan clase y dan clase porque les gusta, independientemente de que les dé o les quite dinero. Les gusta.
Y por lo tanto, todos los profesores deberían dar clases sin cobrar, ¿entiendo? ¿Cuál es la propuesta?
No, pero que esos casos se dan. No todos son transacciones. No todo es comercial.
No pues todo entonces, es... muy ya, mal, ¿no? Porque el mercado es el que tiene que regular. Mercado,
entonces es malo, Antonio.
Claro, entonces es malo porque es el mercado el que tiene que regularlo todo. Si no, no hay precio, no sabemos.
No. Vamos a ver. Hay ámbitos de mercado y hay ámbitos que no.
Sí, ahora sí que me sorprendes.
Allí, a dar clase. Y le pagan poco. Bueno, pues va, es su decisión. ¿Qué pasa?
O sea, que... Bueno, estás a favor del trabajo comunitario no remunerado, ¿no?
Una geometría en la cabeza, que todos tienen que tener una geometría. No, o sea, un señor toma una decisión que no es económica. ¿Y qué? ¿Le generará satisfacciones por otro lado? ¿Le generará contactos. Me gustaría estar con gente joven, yo qué sé.
Pero sí, entonces hay gente que lo hace para ligar, hay gente que le gusta estar con gente joven, te lo digo. Sí, hay gente que se mete asociado para ligar, tampoco, y para intentar también coaccionar algo a las alumnas con las notas, ¿para qué vamos a mentir?
Entonces, ¿vosotros qué me estáis diciendo? No, la universidad española es un puto desastre, la enseñanza media, otro. ¿Cómo cambiarlo? Se sabe. Solo tienes que copiar modelos de fuera que funcionan. En España no hay...
Puedes copiar modelos de fuera porque responden a otra realidad histórica y jurídica. No puedes copiar modelos de fuera. Porque los modelos de fuera... ¿Tú qué crees? ¿Que los sistemas educativos apretas un botón y se reinician?
Pues yo creo que puedes empezar a cambiar las reglas. Es que en España se cambiaron las reglas en los 80 y es cuando aquello se empezó a deteriorar. Yo he vivido lo que fue la ley de incompatibilidades y todo el revuelo que formó. Yo eso lo viví.
O sea, quieres volver a la época en que los profesores subcontrataban personalmente a sustitutos sin ningún control y les daban la tercera parte de su sueldo, que es lo que pasaba desde los 80. Entiendo.
Yo eso lo he visto.
¿Quieres volver a esa época? Al sustituto personal. El profesor decidía quién era su sustituto y le pasaba la tercera parte del sueldo y además trabajaba en la empresa privada. Tenía dos sueldos, el suyo en la empresa privada o a veces era funcionario en otro sitio, era profesor y contrataba a un sustituto en la universidad, al cual le pagaba la tercera parte del sueldo de la universidad.
Oye, pero vamos, el de las falacias de composición.
Nos van a regañar, que nos estamos yendo un montón del tema. Digo que nos van a regañar, que nos estamos yendo un montón del tema.
Mira, el sistema educativo se sabe cómo solucionar. Y yo, y esto ya lo comenté en otra ocasión, conozco unas personas que desde hicieron un memorándum y un proyecto para convertir a la Universidad Politécnica de Madrid en un centro de excelencia a nivel nacional. Y ese memorándum se limpiaron el culo con él.
Bueno,
pues... entonces eso es así. Ahora mismo tenemos, y esto si usted es una universidad y tú lo sabes, hay una especie de democracia asamblearia en el cual el BEDEL vota para el rector. Eso no pasa en ningún sitio del mundo.
No, Antonio, no va así.
Bueno, pues bueno, entonces, ¿cómo se eligen los rectores ahora?
Va por un colegio electoral proporcional. Los PAS, personal de administración y servicios, no llegan ni al 10%. Y la mayoría simple ya te la da los PDI titulares, que son el 55% del voto. Es decir, se decide entre departamentos, facultad por facultad, negociando un quid pro quo. ¿Tú qué me das a cambio de? ¿Me votas para rector? ¿Hago catedráticos en este departamento? La pelota está en los departamentos y en las facultades y en el profesorado titular. Funcionario, si quieres, ya que odias tanto a los funcionarios.
Pero si eso ya lo sé. O sea, y ahora entra uno de estos y te lo cambio cromos por uno de los otros. Y ahora entra uno no sé qué y te lo cambio.
Pues así son las elecciones al rector.
Solo de flauta aquí. Le hacemos la tesis doctoral y es un puto de madre, tío. Y al final lo que tienes es, yo lo sé, sobre todo por las ingenierías, conocimiento de los ingenieros según salen, bajo. Lo que tienes es garantía de un señor que salta una valla muy alta y que tiene ya los huevos negros de sufrir. Y que es un tío con capacidad. Pero conocimiento y orientación, cero. Ni te cuento carreras de pinta y colorea. Eso ya es el puto de madre, ¿eh? Eso es la leche, o sea, poner una cantidad de carreras que dices, bueno, este señor que se vaya ya, se está gastando dinero para que entre en Telepisa. O sea, completamente absurdo. La enseñanza media, ni te cuento. O sea, un fracaso escolar de la leche. La formación profesional hecha una mierda. O sea, chicos, y al final lo que tenemos es más profesores por alumno que en ningún sitio de Occidente. Y hay, no sé, de 240 campus en España. El doble, o sea, más o menos los que en Alemania con el doble de población. O sea,
universitarios estamos a la media de todos los países occidentales un poquito por bajo. No estamos mal. La enseñanza media, particularidades de la enseñanza media española, la subvencionada privada llamada concertada. Eso es una particularidad española. Somos el país con más subvencionada privada del mundo, llamada concertada, que no existe en ningún otro país de la OCDE. Esa es una particularidad española. La subvencionada privada, la concertada, porque el resto es pública o privada. Esto es una particularidad del sistema español, la concertada.
Bueno, y está el cheque escolar en Suecia o Noruega, ¿no? Por ahí. ¿No? A mí lo de la concertada no me parece mal. O sea, ¿por qué? ¿Qué te parece mal? A mí no.
La concertada, yo te digo que es un rasgo. Tú dices que el sistema español es el peor del mundo, yo te digo, vea, un rasgo distintivo que algo tiene solo el sistema español. La privada concertada. O sea, perdón, la subvencionada llamada concertada.
Yo no digo que, yo no, es que macho, porque tenés que ser abogado tú, ¿eh? O sea, yo no he dicho que sea el peor del mundo. Pues hay peores. Pero por supuesto que los hay peores. El peor del mundo no. Pero es un desastre. Y es uno de los elementos fundamentales en el repunte económico de esto. Y en la pujanza del país. Este.
problema.
No, Antonio, la economía desafortunada o afortunadamente pinta poco en el crecimiento económico.
Nivel la educación, quiero decir. Eso es una idea tuya. Yo no estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo. Yo te puedo, ¿qué quieres sacar? ¿Bibliografía, que hablemos del tema?
A mí la bibliografía me da igual. O sea,
uno de los países menos universitarios del mundo es Suiza.
No, y Reino Unido tiene muy pocos. Y va bien.
Eso te digo, no tiene nada que ver.
No, y además.
Tiene que ver con la formación de la gente, no, con su propia realización.
Yo lo que he leído al respecto es que hay unos rendimientos decrecientes acojonantes, y a partir de cierto nivel en la inversión en educación. O sea que sí, que cuando un país tiene mucho analfabetismo, las inversiones en educación rinden mucho, o sea, son muy buenas, enseguida empieza a mejorar tanto la situación social como la economía, pero luego según se va avanzando cada vez rinden menos, sí.
No, y en eso estoy de acuerdo, pero si es que mira, yo lo que tengo en mente o lo que creo que debería haber en el sistema educativo en España es primero eliminar el bachillerato, fuera, todo el mundo formación profesional. Y que un señor a los 16 años pudiera salirse con dignidad del sistema educativo con un título de formación profesional, que a los 18 años pueda salirse del sistema educativo con dignidad, con un título de formación profesional y, cuidado, habiendo trabajado en prácticas, realmente, y que luego elija si me voy a una formación profesional de tercer grado o me voy a la universidad. Pero todo el mundo debería poder bajarse del sistema educativo con dignidad, y eso ahora mismo no ocurre. Tenemos las diversificaciones, las garantías sociales, la gente con 22 y 23 años haciendo bachillerato, que eso pasa. Es un auténtico desastre. Tenemos un sistema, ahora mismo, a mi modo de ver, el cuello de botella ahora mismo está en los institutos, en la enseñanza media. Ahí hay un fregado de la leche. Y eso unido también a un cambio de roles, ya los chavales de ahora no son los chavales de antes, son menos disciplinados, tienen otro problema. Y luego se ha dado mucho a los psicopedagogos, pues han metido ahí unas cagadas de cine y no se ha escuchado a los profesores.
O sea, que lo que necesitamos son las Real Schule alemanas a finales del siglo XIX para industrializar el país, ¿no? Que entiendo. A ver, estás defendiendo.
Sí. O sea,
la Real Schule y la Hochschule alemana y demás, lo que estás defendiendo. Y lo que necesitamos España y Grecia es profesores como los de antes con autoridad en el aula para disciplinar y mejorar y reformar el país y salemos
de ahí. Yo no he dicho eso, sino digo que eso ya no existe. Eso ya no es así. Pero sí creo que la gente tiene que apearse del sistema educativo con dignidad. Que un señor con 18 o con 24 3 años acaba el segundo de bachiller y no sabe hacer absolutamente nada. Porque además los sindicatos ya se cargaron en tiempos los aprendices o la categoría de aprendiz en las empresas. Eso ya no existe. O sea, la empresa como vehículo de formación se acabó a través de la intervención sindical en los años 80. Es decir, y yo eso lo sé de primera mano, madres ir a una empresa de fabricación mecánica a decirle al señor cuánto le tengo que dar yo a usted para que enseñe a mi hijo. Es decir, yo no puedo hacer eso, señor.
Pero eso es totalmente contrario al mercado. O sea, el aprendizaje lo que hace es poner barreras al mercado.
No,
y a la libre competencia.
¿Qué cansino sois?
Es elemental.
Ay, qué cansino sois.
Bueno, oye, si os parece.
Hablamos,
Antonio, no hace falta tampoco poner.
Sí, pero es muy cansino.
Entrar en ese tipo de
calificaciones. Girando y regirando y dando el run sobre la falacia de la posición y sobre los engramas que tenga ya en la cabeza. Que déjame a mí con mis pajas mentales. No me sustituyas lo que yo pienso, déjame a mi bola.
Lo único que haces es sustituir y además calificar a los demás.
Calificarlos.
Un momento, porque te explico, ya que te preguntas o te molestas, Antonio, yo te expreso mi sorpresa absoluta ante tus puntos de vista, porque tú eres un patriota, me estás haciendo un discurso absolutamente patriótico de industrializar España, el amor al arte, el amor a la entrega, el altruismo, enseñar las clases, el aprendizaje en la empresa, o sea, tu discurso es el de un patriota, y al mismo tiempo me defiendes continuar en el euro y en la Unión Europea, y ahí tienes una contradicción interna y una disonancia que no te preocupes que la tendrás que resolver, porque los dos discursos son incompatibles. Ese patriotismo conseguir dentro de la Unión Europea, porque si no ves que dentro de la Unión Europea van a licuar el país hasta transformarlo básicamente en un centro residencial de pensionistas de Alemania y en una zona de turismo, pues no sé cómo puedes tener esa fe que dentro de estas estructuras tu discurso patriótico.
Claro, estamos otra vez en principios que tú mantienes que yo no mantengo. Yo dice, ¿España se puede diseñar un plan para mejorar las condiciones? Mi respuesta es sí. ¿Dentro del euro? Mi respuesta es sí. Hay que hacer que tú dices, eso dentro del euro es imposible. Yo te digo, yo creo que no. Pero tú sabes el futuro. No, yo tampoco. Pero yo creo que dentro del euro sí se puede hacer. Tú dices que no. Pues vale.
Bueno, no, nadie sabemos el futuro, pero tú, primero, propugnas una planificación central, porque alguien tendrá que planificarlo. No va a ser el mercado que haga todo eso. Ya, vamos, sino va a haber un diseño de cómo tiene que ir la educación.
Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Mira, yo, en el fondo, creo que el mercado y la no existencia de banca central, el coeficiente de caja 100%, y sobre todo que a la gente dejándola en paz y que solo con el código civil, no hace falta otra cosa. Te voy a contar un ejemplo absurdo. Yo, bueno, por razones que no vienen al cuento, me leo la ley de arrendamientos rústicos entera. Hay que solucionar un problema en la familia, me leo la ley de arrendamientos rústicos. Bueno, yo tengo que hacer un arrendamiento por 5 años. Porque lo dice la ley.
Ni, puedes hacerlo mínimo.
Ni menos. Calla. Si me he leído la ley. O sea, puedo hacerlo por menos solamente si es una explotación industrial. Cosa que es absurda. O sea, si un señor tiene aquí unas vacas en esta finca, tiene que tenerlas un mínimo de 5 años. Pero si un señor tiene una factoría de pollos que cuesta un pastón ponerla en la finca, entonces le puede hacer un contrato de 1. Algo completamente absurdo. O sea, es decir, tenemos una cantidad de leyes acojonantes que lo que hacen es obligar a la gente a cosas que no deberían. O sea, un contrato entre dos partes para arrendar una finca tiene que ser una cosa acordada entre dos partes. Y tiene que ser un acuerdo de colaboración entre dos partes. Oye, ¿cuándo te interesa la finca? Me interesa esta finca 3 días, porque tengo 200 cabezas de ganado que me llegan en un tren y tengo que tenerlas en algún sitio hasta tal cual. ¿No necesito 3 días? Pues te hago un contrato de 3 días. Bueno, pues no, tiene que ser de 5 años. ¿Eh? Tengo este ganado que resulta que no lo voy a dar, pero me voy a quitar del negocio y tal. Y me interesaría 2 años. No pueden ser 2 años, tienen que ser 5. ¿Entiendes? Sobre todo la parte de la renta, del arrendatario y todo eso. Entonces, claro, es que nos olvidamos de que los contratos son ley y que la ley, cuando se habla de la democracia y todo eso, la ley no tiene que hacerla el Estado. La ley tiene que hacerla la gente a través de contratos y a través de leyes ambiguas que luego un jurado popular y unos jueces elegidos de una manera representativa la vayan conformando. Y tiene que haber un control de calidad de esas leyes. Entonces, claro.
Sí, Antonio, eso es la tradición jurídica anglosajona. Muy bien, eso es la tradición jurídica anglosajona. Sí. Tú estás defendiendo la tradición jurídica anglosajona de la ley como fuente de ley. Hay un pequeño problema, Antonio. Hicimos una revolución liberal. No, hicimos una revolución liberal porque nuestra tradición jurídica era el feudalismo. ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿Qué quieres estar en un sitio donde la tradición sea fuente de ley, pero vives en un país donde precisamente se hizo una ruptura brutal con la tradición que se llamó revolución liberal? ¿Para qué? Para que el legislador, a través de su voluntad general, pudiese hacer este país una sociedad liberal. O sea, es que lo que propones es...
Sí.
Que seamos un país anglosajón cuando no somos un país anglosajón.
No, yo no digo que seamos un país anglosajón. Yo te estoy queriendo decir que hay un volumen de ley tan brutal y que constriñe la iniciativa privada de una manera acojonante. Eso es uno de los factores. Deja a la gente en paz. Deja a la gente. ¿Por qué tienes que hacer un contrato de 1 año, de 2 años, de 3 años o de 4 años? Deja a los dos que negocien un contrato. Porque la mayor parte... O sea, y ese es el tema. Tú dices, no, es que venimos históricamente. O sea, históricamente se hizo la revolución liberal y Isabel II, Pi Margall y su puta madre para que al final yo tenga que tener 5 años de contrato mínimo. O sea,
creamos un sistema donde la fuente de la ley es la voluntad general de nuestro Parlamento y son las leyes.
La voluntad general de las comunidades autónomas mezclada con... O sea, ¿tú sabes el pifoste que tiene que haber para firmar un proyecto de una instalación eléctrica en un bar? Que si el señor que tiene que tener el carnet de instalador en Madrid no lo puede hacer en Guadalajara. Es que desde el punto de vista de proyectos industriales, el desmadre es fabuloso. Y eso al final, ¿a quién beneficia?
Antonio, beneficia al grande. Es muy interesante lo que estás diciendo sobre las leyes, la incompatibilidad de los obstáculos. Me parece muy bien. Yo como me manejo en eso, pues también seguro que muchas cosas estaría de acuerdo contigo. Pero yo creo que no... que encontrar, bueno, problemas legales o mejoras que se pueden hacer o leyes que están ahí absolutamente solo puestas porque aquí hay una mentalidad de legislar, pero después tampoco se aplica porque en muchos casos simplemente no se aplican, están ahí durmiendo en un limbo. Bueno, seguro que tú y yo nos pondríamos de acuerdo. Porque...
Vayamos al tema. Planificación central. Hace falta cierta planificación. Yo en el fondo creo en que estamos en un mundo en el que la inmensa mayoría de los intercambios son voluntarios. Y yo creo que la economía es un proceso de colaboración social. Y lo he creído siempre. Y creo que si tú quieres ganarte la vida, tienes que aprender a satisfacer las necesidades de otras personas y llegar a acuerdos con ellos. Acuerdos que no son acuerdos en que medie la violencia, ni la ley, ni las pistolas, ni nada de eso. Y la inmensa mayoría de los intercambios tienen que ser voluntarios y tienen que ser en un ámbito de colaboración.
Bueno, pero si alguien se salta los contratos, exigirás una ley penal y exigirás una policía que lo ejerza, ¿no?
Tiene que haber un sistema legal que funcione. Pero claro, ¿funciona el sistema legal? No. ¿Por qué? Porque me interesa. Entonces, ahí volvemos. ¿Qué necesita España o qué elementos de planificación central necesitamos para que esto empiece a funcionar? Pues uno de los primeros elementos que necesitamos para que esto empiece a funcionar es que el sistema judicial funcione. Que sea independiente, que vele por la igualdad, que es un elemento esencial, y que vele por la propiedad, que es otro elemento esencial, y que no sea como es ahora. Un señor de 27 años me aprueba una oposición, ya es juez, y de ahí no le saca ni el tato. Endogamia, gente con unos ejes mentales muy raros, volvemos otra vez al sistema de oposiciones. Y habría que tener un sistema, y ahí volvemos, modelo anglosajón o modelo holandés de elección de jueces. Yo no estoy con el modelo latino de oposición. ¿Usted ha ejercido 5 años de abogado y en turno de oficio 4 años al menos? Sí. Currículum vitae, examen psiquiátrico, avales del colegio, informe del colegio, vale, pasa un tribunal de gente independiente. ¿Usted quiere ser juez? Bueno, yo sí, tal vez. ¡Apto! Pasa una escuela judicial, 2 años. ¡Apto! Pasa a ser juez adjunto. Y ya pasará a juez titular.
Dice Antonio que
eso es lo que
de Estados Unidos, ¿dónde te doctoras? ¿Y quiénes son tus amigos? Pues son mucho para tu carrera judicial.
¿Perdón?
O sea, que esta idea que no, que ¿dónde te doctoras? ¿Y quiénes son tus amigos? Pesan mucho en nuestros sistemas de selección. Esta imagen de que solo los países latinos somos clientelistas y endogámicos es más falsa que falsa.
Estamos otra vez con la reducción al absurdo. O sea, no interpretes lo que yo pienso, porque no es así. O sea, yo no creo que Estados Unidos sea un idilio, y menos del sistema judicial, ni de coña. Ni creo que el enchufe en el Reino Unido no funciona. El enchufe funciona en el Reino Unido a todo gas. Pero a todo gas. Y en todas partes funciona. Y en todas partes funciona. Oye, ¿qué es lo único o lo más interesante que uno encuentra en una escuela técnica superior de ingenieros? ¿Qué es lo más interesante que hay ahí? Decidme. Los compañeros. ¿Qué es lo más interesante que hay? Y luego pegas, oye, chico, tú que estás aquí en Iberdrola, ¿tenía aquí un problema? Sí, hombre, sí, ¿tú de qué generación eres? Ya está.
Entonces, aquí la meritocracia no tiene nada que ver, ¿no? Es que yo no lo entiendo. La meritocracia aquí no interviene en nada, sino los contactos, el networking y nada de eso. Yo no lo entiendo, lo siento, pero estoy perdido totalmente.
Sí, vamos a ver, el término conflicto de intereses existe desde hace mucho tiempo. Y tú puedes establecer unas normas a partir de las cuales, si usted conoce a esta persona, el familiar está, no está habilitado para que este señor llegue a tal cargo. El conflicto de interés existe y eso es tradición en España, en Estados Unidos, en todas partes. Pero por otro lado, no vayas contra natura. La naturaleza es que yo quiero lo mejor para mis hijos y voy a intentar hacer por ellos lo que quiera. Que este es amigo y le voy a intentar hacer un favor. Eso es ir contra natura. Pero el sistema lo que tiene que intentar es que sean las personas adecuadas en el puesto adecuado.
Y entonces, ¿qué diferencia hay entre tu mercado ideal y una organización mafiosa? Porque se me escapa. Es que tu idea de mercado que nos vendías antes como el agregador, el que iba a decidir, que es el mérito, y ahora lo que importa es la familia. Lo que importa es proteger a la familia y a los clientes de la familia. Pues colega, es la mafia.
Es total lo contrario. No has escuchado. Escucha. Tú escucha con atención. Es una tendencia natural que la gente intente ayudar al hijo y tal. Y el sistema tiene que intentar evitar eso. Porque tú siempre vas a echar una mano a un amigo y vas a echar una mano a un familiar. Y por eso está el conflicto de intereses. Que no escuchas. Joder. Entonces, tienes que evitar que en los tribunales y en las entrevistas...
O sea, tú lo que quieres es que convertir realmente a todo el mundo en un átomo aislado. Y antes has dicho que se necesitaba la cooperación, pero dice, ningún networking, cada uno que interactúe como si fueran absolutamente desconocidos, ¿no?
Las falacias de composición. O sea, no, vamos a ver.
Con las falacias de composición. Tú me dices que yo te digo falacia de composición y lo primero que me dices es que es falacia de composición. Claro que es una falacia de composición lo que estás haciendo.
A ver, Jordi, si hay que hacer, hay que explicar, o sea, yo no sé qué has estudiado, pero si hay que explicarte con tanto detalle. Que un tribunal
de sí, soy tonto, sí, no, ya lo sabemos, ¿sí? Que tú eres ingeniero y yo como soy economista debo ser idiota.
No, yo también soy economista, yo soy ingeniero y economista también, ¿eh? O sea, que no...
O sea, que eres mucho más inteligente que yo, vale.
No, es cuestión de ser más inteligente, pero colega, si estáis intentando dar vueltas a algo que no las tiene, pues es absurdo. Si te estoy diciendo...
Lo dices tú.
Pues... vamos a ver, un tribunal compuesto de 5 personas que tiene que dar un apto o no apto a una serie de personas, pues tiene que haber un sistema de en el cual no haya conflicto de intereses. Es que esto es el ABC. O sea, si no lo entendéis, colega, pues no, es que tienes que... Convierto al señor en un átomo aislado. No, colega, estamos intentando que pase el primo o el amigo o el colega o el que se cepilló a la París.
Ya me he perdido.
Sí, mira, es muy simple. Te lo voy a explicar, muy simple. Elección, lo que sea, 5 personas independientes y va ahí un señor, oiga, ¿usted quiere ser funcionario? Pues sí, pero es que esos 5 no pueden ser familia del que están examinando porque hay problemas. Eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los jueces.
Sí, Antonio.
Mira, Antonio. Tú cógete el...
Antonio,
yo es que tengo... Me hace gracia que me des lecciones de esto porque yo tengo 2 juicios contra la Universidad de Valencia por esto, por 2 comisiones de selección presididas por una persona que tenía conflictos de intereses con uno de los candidatos. Y lo que me estás contando, que son los trabajos de Manuel Bagüés, de PDEA, sobre las oposiciones de jueces, también lo conozco. Pero, a ver, estos que son los defectos que podemos decir patrios, son defectos que existen en todos los lugares del mundo que tienen que ver con lo difícil que es seleccionar a los mejores o seleccionar gente que no tiene conflictos de intereses. Y es un conflicto que está siempre ahí. Y todos los países, pues algunos lo resuelven de una forma más cutre. Algunos países son muy brutos. En España yo creo que no hay más amiguismo o endogamia que otros sitios, solo que somos más brutos. Se disimula mucho menos. Porque como está socialmente aceptado, pues la gente no lo disimula, lo hace más públicamente. Cuando vas a Inglaterra y conoces Inglaterra, la gente es mucho más sutil. Hacen lo mismo, pero no te lo hacen delante de todo el mundo. Y son más discretos y no se nota tanto. Aquí la gente, pues eso, es más abierta, más extrovertida y hacen y dicen las mismas burradas que en otros sitios, pero lo dicen y incluso se sienten orgullosos. Es el shock cultural. Pero bueno, todo esto viene a tu punto de vista para mejorar España y para mejorar Grecia, que es lo que te preguntamos Jordi y yo, es que no logramos entender. Al final es hacernos alemanes o hacernos ingleses o copiar cosas de fuera que harán que el país mejore. Pero al mismo tiempo tú quieres que esto sea sin coacción estatal. Quieres que sea voluntariamente y colectivamente a través del mercado, que es un mecanismo que logrará eso, que la gente atienda las necesidades de los otros de la mejor. Creo que era la frase de Hayek, ¿no? Para atender las necesidades de los otros de la mejor forma posible. Creo que esa era la frase literal de Hayek. Pues bueno, vale, muy bien, pero es que a mí me cuesta verlo. Me cuesta ver tu solución sin que tenga una coacción y una intervención del Estado fuerte, si lo que tienes que hacer es que un país como España se parezca a una mezcla de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.
Mira, un país como España no se tiene que parecer a nada más que a España. A nada más. Y al final yo creo que vamos a terminar ya.
Sí, hay que terminar, sí.
Mira, la corrupción y la ineficiencia es un coste. Tienes que hacer que esos costes bajen. ¿Cómo? Haciendo todo más eficiente. ¿Y cómo se hace eso? Pues tío, tienes que ir al detalle. Tienes que ir al detalle de dónde están las ineficiencias. Las ineficiencias están en muchos sitios. ¿Por qué no se genera aquí riqueza? ¿Por qué no hay más vocaciones empresariales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona el sistema educativo? Y tienes que ir solucionando problema. Entonces, ese coste es lo que os quiero decir. ¿Por qué Grecia está como está? Porque tiene ese coste encima. ¿Por qué España está como está? Porque tiene ese coste encima. Y ese coste es una ineficiencia. Que llámalo corrupción, llámalo endogamia, llámalo ley ineficiente, llámalo como sea. Pero todo eso, en cada caso, habrá que mirarlo. Yo no tengo, o sea, en 3 frases no te puedes resumir un programa o un plan de acción. O sea, hay que hacer un plan de acción detallado.
Pues Antonio, vamos a ir acabando ya. Jordi, ¿querías comentar algo más antes de...
No, que ya nos hemos pasado mucho de hora.
No, le digo a Jordi. Simplemente decir que, bueno, queda debate para otras veces, para otros programas sobre todo este tema de planificación, mercado, etcétera. Y solo pues decir que el tema de Grecia también nos va a durar. Yo creo que ahora que se estará empezando a celebrar la sesión en el Parlamento, vamos a ver si finalmente se aprueba o ya aquí ya se rompe una cosa o sigue adelante, si el FMI finalmente se inclina por dar esa parte del rescate a la que teóricamente está comprometido, pero si considera que no es viable, pues lo lógico y de acuerdo con sus propios estatutos sería no dar ese rescate, y veremos cuál es el camino de Grecia si todo esto se produce, es decir, si finalmente se aprueba en el Parlamento, si finalmente el FMI se atiene a pagar su parte del rescate, a pesar de que internamente no lo considere fiable, cómo va a evolucionar la economía griega en el próximo año. Yo creo que no antes de un año estaremos otra vez en una cuestión muy parecida, hablando de reestructuración de la deuda, y yo creo que ahí Alemania se va a negar en redondo, y si llegamos a ese punto, y si no, pues el Grexit se va a producir casi inmediatamente. Y bueno, no hemos oído hablar de los mercados, pero seguramente pues vamos a ver cuál es la evolución de los mercados financieros delante de eso, que en teoría, según los alemanes, al menos es lo que ellos decían y lo que ellos anunciaban, y en algunos sitios ha salido, pues era algo perfectamente controlable. Yo creo que si hay algún problema de cualquier otro tipo, cualquier catalizador, va a provocar serios problemas a los países marginales, entre los que yo considero que está España, por su extraordinaria dependencia del capital extranjero, que en este momento es lo que está sosteniendo la economía española a base de endeudamiento, como los últimos datos del Banco de España demuestran.
Pues, Carles, ¿quieres añadir algo más antes de acabar?
Justo hace 20 minutos Varoufakis acaba de publicar en su blog un largo comentario del acuerdo del domingo.
Ah, sí, ya lo he visto, sí.
Y demás, parece ser que va a ser en contra. No creo, o sea, veo muy difícil que Tsipras logre aprobar esta tarde el acuerdo. Puede ser salga o no. Y la opción de la salida del euro ya es inevitable y es imparable, está encima de la mesa. Y ahora la cuestión es si hacemos esto de una forma ordenada o dándoles patadas o como sea. Pero no, la machada de Alemania de este domingo no arregla nada y no tiene al FMI detrás, el Eurogrupo. El FMI va contra el Eurogrupo y en esta situación pues hay que salirse del euro. Y sobre si esto arreglará todo, es cierto que viene una devaluación, una gran incertidumbre, es lo que he comentado antes. En mi dolor decido yo. Y por lo tanto, a los griegos ahora tienen el derecho y la necesidad de decidir cómo arreglan este follón por ellos mismos.
Pues muchas gracias, Carles, y nos dices la dirección de tu blog.
Es Historia versus Economía.
Muchas gracias. Jordi, se me ha olvidado preguntarte por la dirección del blog.
Ah, sí. En la economía del doctor Pangloss, y también escribo en el blog de la Asociación Autonomía y Bienvenida.
Pues muchas gracias, Jordi. Antonio, si quieres comentar. Sí, Antonio, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Hombre, que no hemos hablado de las expectativas de subida de tipos en Estados Unidos al final.
Bueno, eso ya queda para el próximo día, ¿eh?
Y va a ser un tema bastante recurrente. Y yo, vosotros hacéis pronósticos. Yo creo que el mercado descuenta que va a haber acuerdo. Ahora tenemos el DAX ahí bien alto. El euro no está mal del todo, cae pero ligeramente, y sobre todo con todo este pifostie no se ha meneado tanto. Eso que decís, el hecatombe si se cae Grecia, yo creo que no. Por lo menos es lo que piensa el mercado. Otra cosa es que acierto, ¿no? Eso ya es otra historia.
Pues muchas gracias, Antonio, como siempre.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja o bien comprar nuestro libro. Tu casa no es tuya, es del banco. Hasta el próximo día.